Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga yaca.
Papi, raga chaca, raga chaca, raga yaca.
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 Tengan todas las personas, seres vivos que son libres en cualquier lugar del mundo o casi muertos en cualquier lugar del mundo. Hoy, por mayoría absoluta, está este programa que se llama Los Huevos de Benedicto, Egg Benedict, en el día de hoy para ustedes especial, acompañado por Yanel Danilo Fuentes Cortés. Ese muchacho valeroso que da el desayuno para su padre y al tío lo deja fuera. Esas cosas son normales, parte del espectáculo. Pero bueno, eso es lo de menos, porque perdonar por un pedazo de pan no es nada. Y si no, pregúntenle a Canel. A su lado se encuentra el padre, el hombre que este fin de semana irá a ver a esas hermosas criaturas que son sus hijas, sus nietas, perdón. No sé cómo lo hacía. Él es así de cariñoso y atractivo. El señor Pablo Danilo Fuentes Viñoli, más conocido en el medio nuestro del ambiente como el rayo de la poesía escatológica. Ese es el tipo. Este programa, como les dije, se llama, y yo soy Gilberto Bosco Reyes, en este regajero en el día de hoy. Tuve la oportunidad de encontrarme hoy en los pasillos antes de comenzar. El señor que tiene un programa, ese sí tiene un programa, que va después de este espectáculo. Si nos da tiempo, yo quiero compartir con ustedes algo que escribió Ramón Fernández Larrea sobre el cocodrilo. ¿Te acuerdas de la noticia que dimos aquí de un cocodrilo que allá en Suecia o Suiza le comió un brazo a un tipo? ¿Y dónde había salido el cocodrilo? Es muy bueno, muy bueno, muy bueno lo que escribió. Nos pueden escribir a radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com, gmail.com. Un teléfono que tenemos 305-437-7118, 305-437-7118. Y también estamos en SiriusXM, el canal 153. Canal 153 SiriusXM y en Facebook Live usted pone Gilberto Reyes y por favor compártalo, siempre se lo digo todos los días para cuando, no es para que no me voten, pero el día que me voten poder decir por ahí por la calle, mira, me votaron pero ellos se lo perdieron porque tenía muchísimas personas que compartían el programa y que lo escuchaban y que desde Alemania, por ejemplo, me escriben y dicen, hoy no voy a poder estar todo el tiempo, pero voy a estar un momento ahí. Es nada más y nada menos que por mayoría absoluta electa la presidenta, la vicepresidenta, perdón, del revoltillo. Porque el presidente, ya sabemos quién es. Electa por mayoría absoluta. O sea, Viñoli y yo decidimos que fuera la vicepresidenta. La señora Mayrita, directamente de Alemania, que nos pidió, nos ofreció sus disculpas porque hoy no va a estar todo el tiempo con nosotros. Lo importante es que Mario Bocur ha escrito un mensaje y me dice, me escribe un email y me dice que escribió algo para todos nosotros manejando. Eso no se debe hacer, Bocur. Manito atrás, ¿ok? Alguien se está lavando, alguien está fregando platos. Ah, ok, están desayunando, que no los moleste. No hay problema, los tengo a ustedes. Bueno, Bocur, voy a traducir esto que acaba de poner Viñoli, además el desayuno que están preparando ellos ahí. A mí me suena eso más que están cemento o algo de eso. A mí me suena más a cemento que a otra cosa. Pero bueno, tú sabes cómo somos nosotros para la construcción. Mario escribió esto, porque lo estaba escribiendo manejando y dice que no le dio tiempo a seguir. Saludos a todos los cubanos que andan regados por el mundo como cristal de palabra Isa. Así está escrito. Cuánta alegría me ha dado de que haya regresado Gilberto. persona que con el respeto defiende a Cuba hasta el máximo máximo. Sale de vacaciones por todo el mundo buscando cubanos que andan regados y uniéndolos en un solo horario. No, Viñoli, no ponga esa cara. Está bonito. Oye, yo te digo a ti que, bueno, en fin, eso.
He's always on Facebook.
Update my profile pics.
He's always on Facebook.
It's a great place to meet.
He's always on Facebook.
Day and night.
Ya le dije que eso no se hace. Eso no se hace. Está ponerse a escribir cuando uno está manejando. Leo me escribe, saludos, profe. Entérese. Debe ser entérese de la situación aquí en la localidad donde sufro. Los bancos tienen limitadas las parejas y los 30 a 40 pesos cup por cada peso. Y hay algunos que no los recogen. Ya están a 55 días las parejas y los 30 a 49 días. Y el 33 no lo recogen. Sepa usted cómo está la situación. No sé, yo me imagino, Viñoli, que tú entendiste perfectamente el mensaje. Yo realmente no lo entendí. Esto me lo envió nuestro querido amigo Caleb Ben Raciel y es como un grito de verdad, porque alguien decía, vamos a entrar en las votaciones porque hoy no se puede hablar de otra cosa. Hoy vamos a hablar de las votaciones y de lo maravilloso que ha sido todo esto después de 40 y tantos años cuando el comandante en polvo decidió que no hubiera más presidente, que para qué presidente si estaba él, qué bobería esa, igual que para qué armas, para qué. Escribe el séptimo de Cuba. El pasado 30 de septiembre del presente año 2019 a las 5 y un cuarto de la mañana en el kilómetro 299 de la autopista nacional, un automóvil al caer en un hueco de la propia vía explotó la llanta delantera y trasera al impacto, suceso que expulsó el carro hacia la vía izquierda, pero no fue el único. Luego, a las 5 y 3 cuartos, otro auto en igual situación es lanzado por el impacto hacia donde estaba el primero, que por obra de intervención divina no colisionan los implicados. Pero 15 minutos más tarde, parece que era cada 15 minutos, 15 minutos más tarde, a un ex delegado provincial del Minín de la provincia de Cienfuegos, con grado de alto oficial, también sufrió el reventón de sus dos llantas y también fue librado del choque. El ex delegado del Minín hizo un alboroto porque puso en riesgo su vida por un hueco en una vía que está autorizada a 100 kilómetros por hora y otra serie de comentarios. Ahora me pregunto, ¿se preocupó en algún momento de su vida este delegado de Cienfuegos cuando fueron fusilados los muchachos de Regla públicamente o cuando hundieron el remolcador ocultamente? ¿Se preocupó por el derribo de las motorinas con alas? Porque ni avión se le puede llamar a las avionetas de Hermanos al Rescate, las que fueron desintegradas en pleno vuelo por cazas de las gloriosas fuerzas aéreas. ¿Se preocupó públicamente? ¿Se preocupó por las golpizas que reciben los presos políticos en sus prisiones del Minín ocultamente? ¿Alguna vez intercedió por alguien? ¿Alguna vez abogó por alguien? ¿Alguna vez, en honor a la verdad, dijo basta de injusticia? Pues nada, muchachas y muchachos del Ministerio del Interior, atiendan a la pizarra. Lo mal hecho afecta a todos, no importa ni tu grado ni tu reputación, porque para el cielo todos somos iguales. Un chalón bien grande para todos. Caleb Ben Raciel, el séptimo de Cuba. Y es cierto, es muy cierto, es una verdad más grande que un templo. Usted podrá hacer lo que usted quiera, pero jamás en la vida podrá pasar eso. Ayer, 10 de octubre, gloriosa fecha para los cubanos, esta gente lo utilizan, y antes de entrar a las votaciones, me ha dado, Viñoli dice que eso es normal, que eso está preparado, que eso lo hicieron entre ellos, pero el cabeza de Avestruz y Ramiro Valdés, yo no quiero ni ponerle apodo, capaz que me mande a matar, porque ese sí puede, ese sí tiene poder absoluto para quedarse con el país igual. Bueno, ni Ramiro Valdés ni García Frías quedaron en la bronca tumultuaria esta que hicieron ayer. Digo bronca tumultuaria porque así se producen estas cosas después de 47 años, creo, sin haber presidente, porque el comandante decía, ¿presidente para qué? Como mismo dijo en algún momento, ¿armas para qué? Perdón. Ha sido electo nada más y nada menos para presidente de la República él. Él. Que alguien pregunta por ahí.
pregunta, cuando pregunta a la gente y dice, ¿cómo fue? Y tú contestas, no sé decirte cómo fue.
El caso es que fue electo Miguel Díaz-Canel, nada más y nada menos como presidente de la República, y Salvador Valdés como vicepresidente. De los votos vamos a hablar ahora, pero ¿qué es esto? Cállate la boca, me empiezan a llamar un 954 a esta hora de la mañana. Yo les digo algo. Miren, traten de ver el Granma, porque esto supongo que está en el Granma, porque está en la bobería, pero no sé si estará en la bobería, pero no sé si estará en el Granma en papel. Tienen que ver la foto donde sale Canel. ¿Siguen desayunando ustedes, caballero? ¿Hasta cuándo? ¿Paren de desayunar?
Ya terminamos de desayunar ya.
Ahora van a fregar. Ah, está recogiendo. Ya están recogiendo, ya. Bueno, el caso es que... Después vamos a la votación. El caso es que al lado de él está Salvador Valdés Mesa. Esta es la continuidad, Este tiene 59 y este otro tiene 70 y no sé cuánto. Yo no veo continuidad realmente, salvo la amorfa, que después vamos a hablar de ella. La amorfa, que después hablamos de ella.
Yo no voy a deportar él, como diablo él está ahí.
Oye, por Dios, coge el trillo, Canel.
Es difícil que pueda coger el trillo después que sacó la votación que sacó. Y hoy me sacó de dudas nuestro queridísimo Pablo Fuentes Viñoli, Pablo Danilo Fuentes Viñoli. Porque yo dije, ayer había leído que era por unanimidad, pero no, es por votación absoluta, ¿no? Mayoría absoluta que es mucho más de la mitad. No es la mitad más uno, que eso él me dice que es cuando es mayoría, pero mayoría absoluta es cuando es la mitad más tres. O sea, la mitad y uno. Mayoría simple es la mitad más uno. 66%. Esa es la absoluta. Después del 66%, Viñoli, por favor, no interpreten. ¿Por qué la gente viene cuando está este programa? ¿Por qué no lo hacen con Orlando González Esteva? Va, a que no se atreve nadie. Y peor es un camagüeyano. ¿Qué roña me da eso, compadre? No, y con Tomás tampoco lo hacían. No lo hacen con nadie. Nada más que vienen aquí e interrumpen en medio de, a veces ustedes ven que se produce un bache y es nada más y nada menos que entra cualquiera. Cualquier geniza no entra aquí y hace cualquier cosa. También puede entrar aquí. Ven para que saluda a la gente. Ven para que la gente te vea. Buen despidio.
¿Qué página del libreto venía cuando interrumpía el camagüeyano?
No sé, pero el Sayabazán, eso me duele.
Estamos desde las 3 de la mañana ensayando el libreto. En la página 148 no dice eso.
No dice que entraba. Entonces, pero entran, aquí entra todo el mundo. Eso es bueno, a mí eso me hace sentir feliz, porque ahí es donde tú te das cuenta que esto es un regajero, no es un programa de radio, donde viene todo el mundo. Bueno, el caso es que Díaz-Canel ha sido electo como presidente de la República. Entonces, fíjense en la foto. Yo les pido, por favor, que vayan al Granma Digital. Yo sé que eso es un esfuerzo muy grande para ustedes en Cuba, ni hablar de la bobería, porque la bobería no puede entrar la gente en Cuba, no van a gastar su dinero en esa bobería. Pero yo se los cuento. La foto la tengo aquí, la foto es muy buena, porque Díaz-Canel está muerto de la risa, pero muerto de risa, y como igual que Bruno, porque Bruno, me cuenta Viñoli, aunque quedó fuera de este pastel, sigue siendo el canciller, y hay dos... Así se reía Díaz-Canel. Entonces, la foto de Bruno antes de que fuera canciller y ahora. Antes de que fuera canciller, todo estaba definido. Incluso el pipi. Todo se notaba. Ahora no se nota absolutamente nada. No tiene cuello, no tiene hombro, no tiene nada. Todo está junto, todo es un bloque amorfo. Bueno, como una morsa, que es lo que es él. Se ha convertido en una morsa. La morsa, no la morfa. Son dos cosas distintas. La amorfa no, es la morsa. Pues está él muerto de risa, pero muerto de risa. Y no sé por qué. Y hoy esta frase la van a escuchar varias veces. Yo daría cualquier cosa por saber qué piensa Salvador Valdés Mesa en ese momento que se hizo la foto. O sea, cuando fue electo vicepresidente.
Yo no voy a deportar.
Vamos a ponerle musiquita a esto porque está muy bueno. Hoy es un día lindo, hoy es un día bonito. ¿Cómo usted puede? Y te van a decir inmediatamente, bueno, los muchachos que redujeron, porque ahora redujeron el coso este, ¿cómo se llama esa cosa? La Asociación Nacional de Productores de Pacotilla, no. ¿Cómo se llama eso? La Asamblea Nacional del Poder Popular. No es Asociación Nacional de Productores de Pacotilla.
El
no.
Único parlamento que se reúne dos veces en el año.
Y el único, tú sabes que después voy a hablar de eso porque hay un cubano que está en Suecia y entonces le hace una petición, un petitorio, o sea, una pequeña petición, un petitorio a Díaz-Canel para ahorrar dinero y para que la gente...
Pero pueda... de petita.
¿De petit? ¿De qué? De petita.
De pepita.
Pepita. No. De pepita, cuidado. Cuidado. Bueno, el caso es que... La voz del níquel se pone así. Del cobre, como te dije aquella vez que me lo recordó Bocur, me dijo.
Del cobre.
Del cobre, verdad que sí, del cobre. Es como, bueno. Esta muchacha, qué pena, porque murió muy joven. Murió con 27, solo 27 años. Y tenía razón, Viñoly tiene razón. Ella es la autora de esta canción, no es este tipo. Pero lo canta Ana Belén. Y entonces por ahí pensé que era por eso. Pero no. Un día como hoy, en 1948, nació en Madrid. Yo soy madrileño cuando voy a Madrid. La cantante y compositora española Evangelina Sobredo Galanes. ¿Eh? Ella, a pesar de que tuvo muy corta edad, estuvo sobre dos. Es así. Evangelina Sobredo Galanes. A lo mejor fue por sobredosis, ¿no? No se sabe. Fue un accidente de tráfico. Era hija de diplomáticos y pasó una infancia itinerante. Es como la morsa. Lo que pasa es que a ellos se lo pagaban las cosas como debía ser. Este no, este se lo robó. Bueno, estuvo al Reino Unido, acá en los Estados Unidos, en Jordania e incluso en Portugal. Educada por una monja estadounidense, la animó, mire para que ustedes vean que todo el mundo piensa, la animó a meterse a ser monja. No, la animó a que tocara guitarra y cantara. No se sabe lo que pasó detrás de esas paredes. En ese claustro, en esa escuela donde la monja educaba a Evangelina Sobredo Galanes. ¿Sí? Sí, ese Viñoly que comían con cuchara y todas esas cosas. Bueno, en fin, la animó a eso. Desgraciadamente ella falleció en un accidente de automóvil. Tenía solo 27 años. Estas historias siempre me dan por pensar cosas. O sea, educada por una monja, la pone a cantar, a tocar guitarra y de pronto muere en un accidente de tráfico. Es raro, es extraño. Pero bueno, esta canción se llama Un ramito de violetas y siempre pensé, porque Ana Belén, la esposa de Víctor Manuel, la cantaba también y yo pensé que la canción era de Víctor Manuel. Y precisamente esta canción tan bonita fue la que le hizo a ella muy popular y murió siendo una persona, una cantante muy popular. Y sobre todo con esta canción que es compuesta por ella misma. Se llamaba así, Evangelina Sobredo Galanes, pero su nombre artístico era Cecilia.
Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio y ella se quejaba de que nunca fue tierno.
Qué pena, ¿no? Tan joven que... Tú sabes de qué trata esa canción, ¿no? Viño, tú sí la conoces. Es muy bonito, porque si ustedes no están... Hay una persona que le empieza a escribir. El marido era un desastre, parece. Era como una especie de Viñoly o Gilberto. Y de pronto ella empieza a recibir cartas de un enamorado, un tipo que está enamorado y le manda un ramito de violetas. Y, en fin, escuchen la canción porque es muy bonita. Y al final termina... es el marido. Ese marido grosero y grotesco, el que le manda estas cartas. Y no se lo pierdan, porque es lindo. Se traten de escucharlo. Como siempre, ahí está. Oye.
La mandaba un ramito de violetas.
Muy bonita la canción. Hablando de Díaz-Canel, es muy lindo que pongamos ramito de violetas. Dice nuestra queridísima vicepresidenta del Revoltillo, la unanimidad. Porque hoy anuncié esto como unanimidad. Y unanimidad es la votación del pueblo en este tipo de elecciones, en cualquier tipo de elecciones dentro de Cuba. Unanimidad eligió. Racachaca, racachaca, racachaca. Es viernes. Muy buenos días de Revoltillo. A los huevos de Benedicto. Desde mi ventosa, nublada, lluviosa y fresquita. 15 grados centígrados, 59 Fahrenheit. Y otoñal tarde alemana para todos los de aquí, los de allá y los de acullá. Que son como yo.
que soy hashtag una cubana para el bien y no para el mal, y fervorosamente fervorosos contrarrevolucionarios. A compartir, a ver si hoy me dejan invitar, y a comentar. Nuestro Bocur, Víctor Pacheco, buen día, abrazos. Yaumara Pérez, Maritza Arencibia, Carlos Hendy Almaguer, buenos días, Gilberto, y a todo el equipo de producción. También a Mayrita, ha sido oyente, la vicepresidenta del Revoltillo. Fue electa por unanimidad, contrario a la nimiedad del pueblo allá. Carlos Hendy, viste, Alberto, ayer estuvo muy reñida las elecciones. El Perruel por el partido Una Casa Diaria y Lazo por el partido Dirigentes por el Caracol Africano. A mí. Pero al final el perro ganó, muy reñido, pero ganó Mario Bocur, y estoy como buen fan. Mario González, el cocodrilo, creo que se lo regaló el innombrable a un político sueco. No. Deja que lo oiga, porque está muy bueno. Lo escribió Ramoncito y quiero compartirlo con ustedes, porque como ustedes sí bloquean allá, ustedes no, los muchachos del gobierno. Mónico Pino, Araceli de la Grana, Silvia María Arroyo Dávalo, Mayra González, Javier Naranjo, Elizabeth Tiradora, don Octavio Escudero, Esteban García Bueno, Gilberto y su Jocuco. Un saludo para todos los cubanos de Kansas City con fervor contrarrevolucionario, Rodolfo Martínez, Everett, DJ Gringo. Vino a saludarnos Rosa Becker, Silvia Navarro Lescano, Esteban García. Después seguimos con ustedes, porque contrario a lo que se puede pensar, y a pesar de que viene cualquiera, el que le da la gana viene de este lugar, menos lo que nosotros queremos que venga, porque le regalan cosas a ustedes, le hacen buenos regalos, le hacen buenas cosas, y siempre le decimos ven, y él espera como un caballero, que es un caballero español, que siempre espera que Viñoli lo invite. Y yo le digo, no esperes que Viñoli te invite. Viñoli está muy mayor y ya no se acuerda ni de cómo se llama su hijo. Él es Alfredito Rodríguez, señores.
Un placer.
Como debía ser todos los viernes y no lo es nunca.
Pero el Viño me invitó hoy.
Ah, ¿te invitó? ¿Y si te invitó?
Me invitó.
¿Y esa versión de tu hijo? De Thriller.
A ver. Tiene concierto en Londres hoy.
Qué muchachito va a estar.
Sí.
Yo me fui a Antier,
sí, tiene
que cosas. Podía haberlo visto, qué tiene. Cosa más grande.
No, perdón, Londres fue ayer, hoy está en Francia.
Londres fue ayer,
hoy está en Francia.
Aquí. Qué pena. Qué maravilla, ¿no?
Sí, qué bueno. Sí.
Ya eso solo, y tú lo viste en Hialeah, dice Viñoli que él lo vio en Hialeah. Eso nada más vale que estemos aquí. Alfredo Rodríguez tiene un programa acá. Alfredito, como le llamamos los que lo queremos.
Eso es correcto.
Todo el mundo le dice así.
Me están chiqueando.
Todo el mundo le dice así porque todo el mundo lo quiere. Yeah. Tiene su programa en familia.
Eso es correcto.
Que sale los sábados y los domingos a las 10 de la mañana.
De 10 a 11.
De 10 a 11
de la mañana.
Es como la extensión para refrescar, para poner de verdad un programa en el horario de 10 a 11 de la mañana en Radio Martín.
Bueno.
Los sábados y los domingos.
Se hace lo que se puede. Si no...
¿Qué tienes este fin de semana?
Bueno, ineludiblemente a José José.
Tiene, ¿no?
Sí. Yo pienso que hay gente.
¿Y llegaste a conocerlo?
No. Y podía haber tenido la oportunidad, porque estando hace muchos años en México, él estaba grabando una película, creo que era Gavilán o Paloma. Y los músicos que acompañaban el show donde yo estaba, muchas veces me dijeron, vamos a hacer de grabación para conocer a José. Y ahí los comentarios eran tremendos. De ahí empecé a interesarme en la humanidad de este hombre, porque todo el mundo hablaba bien de él. Es decir, qué tipo más chévere, paga al momento, es un hombre bueno.
Eso es cosa de músico.
Sí.
Ese tipo es un volado. Paga ahí, terminando, ahí te paga.
Sí.
Tú sabes que yo lo conocí ya tarde en el sentido de que ya estaba muy mal de la voz y esas cosas.
Sí.
Pero tuve la oportunidad de conocerlo y tú sabes cómo soy yo, que soy bien abierto. Y con él fue instantáneo. Yo tengo una foto donde... Estábamos vacilando y se puso, incluso yo después una vez hice algo hablando como él, ya cuando estaba como estaba, y él me decía, no puedo creer que hagas eso, Gilberto, con un amigo tuyo, ¿por qué haces esas? Pero bromeando, era claro, un tipo que estaba por encima de una pila de cosas.
Sí.
Y entonces me imagino que tenga buenas anécdotas y buenas cosas para el programa, ¿no?
Sí, va a estar ahí, ya digo, hay gente que uno, no sé, uno dice, mí, posesivamente, pero es que uno quiere tanto a esa gente que sencillamente las hace, termina siendo la suya, Y lo comprendo extraordinariamente, porque un hombre que llegó a tanto, un hombre que hizo tanto, un hombre que llenó Radio City Music Hall, sí, señor, que llenó el Madison Square Garden, que llenó las dunas en Las Vegas.
No se lo pierdan. Vaya, se nos acaba, nos vamos noticias. No se lo pierdan. Sábado y domingo a las 10 a 11 de la mañana pueden escribirle a enfamiliamartí@gmail.com, gmail.com, Alfredo Rodríguez.
Así mismo.
Alfredito, ahora va a entrar todos los mensajes. Saludos para ti.
Bepiño, con la misma rapidez que me invita, me despide.
Regresamos enseguida con más.
Un abrazo.
Votemos todos por Alfredito.
Ahí.
A continuación, un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Una nueva amenaza se cierne sobre la salud humana, especialmente en las zonas tropicales y subtropicales. Se trata de la chikungunya, enfermedad con síntomas parecidos al dengue y transmitida por el mismo mosquito. A fines de 2013 fue detectada por primera vez en las islas del Caribe, pero también ha estado propagándose en amplias zonas de África, Asia y en las islas del Pacífico. Los síntomas se manifiestan entre 3 y 7 días después de la picadura del mosquito y se caracterizan por fiebre e intensos dolores en las articulaciones. Otros síntomas comunes son dolores de cabeza y en los músculos. También la inflamación de las articulaciones o sarpullido. La única forma de diagnosticar la chikungunya es mediante un análisis de sangre, procedimiento similar para detectar otras enfermedades tropicales. El principal problema con esta enfermedad es que no existen medicamentos antivirales para tratar la chikungunya. Solo los hay para reducir la fiebre y calmar el dolor. Las personas en mayor peligro de contraer esta enfermedad son los recién nacidos, que son expuestos al virus durante el parto, las personas mayores de 65 años de edad y quienes sufran de alta presión arterial, diabetes y de problemas cardíacos. Pero las muertes por esta enfermedad son poco comunes. Lo único que se puede hacer para prevenir la chikungunya es evitarla con precauciones específicas. Primero, disminuir la exposición a los mosquitos, utilizar aire acondicionado si lo tuviera y colocar mallas o mosquiteros en las ventanas y puertas. Segundo, aplicarse repelente de mosquitos en la piel que estuviere expuesta. Tercero, usar pantalones largos, camisas de manga larga y sombrero. Cuarto, si fuera posible, usar ropa tratada con permetrina sin aplicarla directamente en la piel. Quinto, evitar las aguas estancadas donde pudieran procrearse los mosquitos. Y sexto, cooperar con los programas de control de mosquitos. Para evitar la chikungunya, es importante que las personas con alto riesgo de contraer enfermedades eviten viajar a zonas con brotes de dicho mal. Y en caso de que se tratara de una persona ya contagiada, debería evitar en lo posible ser picada por mosquitos que más adelante pudieran propagar el virus. En caso de experimentar fiebre, dolores de cabeza en los músculos e inflamación en las articulaciones, consulte inmediatamente con un médico, porque podría tratarse de la chikungunya, una nueva dolencia propagada por mosquitos que amenaza a complicar aún más los problemas de la salud en las zonas tropicales y subtropicales del mundo. Este fue un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música.
Soy Guajiro. Una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro. Sábados y domingos a las 5 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Falleciente.
Un día como hoy, saludos a muchas personas, Alfredito. Ya la vicepresidenta se atribuyó el cargo rápidamente y perdón, y ya lo está diciendo. Ya dice saludos presidenciales. Ay, déjame tomar un poquito de agua, con permiso de ustedes. Saludos presidenciales para todos. Un día como hoy, hace algún tiempo, más exactamente en el año 2009, falleció un tipo que tuve la oportunidad igual, yo siempre lo digo, a pesar de que pasan tantas cosas, siempre digo, es muy rico poder haber conocido personas y haber compartido con ellos. El nombre de este señor que falleció un día como hoy en el año 2009, un cantante de pop que hizo carrera en España, es Antonio Fergus Alexander. Nació en Panamá un 13 de octubre de 1947 y murió aquí en Miami. Yo tuve la oportunidad de compartir con él. Un tipo muy lindo, un negro muy pasional y tenía muy buena onda. Hizo carrera en España en los años 70. Había canciones Ve con él, Demasiado amor, Costumbre, Tú ni te imaginas. Las canciones, estas son de sus canciones más conocidas. Cantaba balada, cantaba pop. Logró componer una canción como Tú y Tú ni te imaginas. Fueron compuestas por él. Y se desempeñó como cónsul de Panamá en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. Este señor llamado Antonio Fergus Alexander, todos lo conocimos, y sobre todo por esta canción, Cisne Cuello Negro como Basilio.
Cisne Cuello Negro, Cisne Cuello Blanco, que se van hiriendo.
Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Muy rico, pero bueno, hicimos esta celebración contrario a lo que dice Fergus Alexander. Mayra, como siempre, la vicepresidenta al tanto de todo, dice, menos mal que no influye en mi elección unánime de vice. Esteban García, Basilio, sí señor, Esteban sí lo sabía ya. Pronto Cuba pasa. Escribe acá un amigo y me estaba diciendo una cosa que Viñoli la comparte. Dice, si quieren, en fin, lo mismo con lo mismo. Hubo uno que se abstuvo, dice Ernesto Pérez, y Viñoli coincide con él. Hubo uno que se abstuvo. Yo no creo que sea abstenido, porque no lo dice ningún, el Granma, por lo menos no lo dice, no se sabe qué fue lo que pasó. De este yo quiero hablar después. Viñoli piensa también que eso es para dar muestras de equilibrio. Me parece que si eran 379 gente y uno solo, ahí no hay equilibrio ninguno, ahí, pero bueno, en fin, de eso quería hablarles después. El caso es que fue, como dicen, Salvador Valdés, vean la foto porque es muy simpática. Miguel Díaz-Canel sacó de los 600 y tantos que eran los que debían estar en la asamblea, había nada más que 580, faltaban 10, creo, una cosa de esa, una cosa así. Entonces el Perroel Bermúdez cogió 579. Cuando usted ve eso, 579, y uno que estuvo en, digo yo, en contra, no en contra, sino que debe haber votado por otras personas. Hay un comentario en el Granma de una persona que propone a, pero ya en la Asamblea Nacional,
propone a otra persona y no a Lazo, que fue cogido a Lazo, no cogido a Lazo, sino que fue el que salió como el presidente de la Asamblea Nacional. Pero el presidente de la República de Cuba, el señor Díaz-Canel Bermúdez, tuvo un voto que no le fue favorable. Eso es preocupante, pero muy preocupante. Votó por Raúl Bernal, ¿tú te imaginas? Ahora, yo viendo esto, yo les cuento, le digo, yo daría lo que no tengo por enterarme quién fue, pero daría lo que tengo por ver qué están haciendo ellos ahora, por saber quién fue el que votó por cualquier otro. O sea, yo estoy completamente segura.
Seguro que fue Josué.
Muy buena esa acotación de Miquili.
Dame la lista.
De la voz del cobre. Posiblemente haya sido, aunque no sale por ningún lugar, ¿eh? Él no está en ningún lugar, pero a lo mejor se coló.
Precisamente, no lo puedes ver, está muy por debajo.
Se coló disfrazado de cualquier cosa. De, no sé, en fin. De ameba, de cualquier cosa. ¿Tú te imaginas? O sea, como me dio por decir eso. Daría lo que no tengo por saber quién fue, y daría lo que tengo, que sí lo puedo dar, por saber qué están haciendo ellos ahora, por si fue así, si ese tipo metió un libretazo. Para las personas que no son cubanos, que llevan muchos años fuera de Cuba, ¿saben lo que significa un voto secreto? Que haya un voto en contra para ellos. El despliegue de inteligencia.
Dame la lista.
No va a haber ningún policía. Va a haber despliegue de inteligencia. Ni un solo policía va a haber. Pero la cantidad de tipos que deben estar analizando ahora con guayabera, la crucecita o whatever, como dicen los que saben, en la votación. Sí, pero las cámaras que tienen que ver con lo que tú votaste. No es secreto nada. Ese le mete en cámara a todo el mundo. Yo no sé, pero sí, ellos se confían mucho. Acuérdate que todos los que están ahí son del Partido Comunista de Cuba, con una trayectoria increíble. O sea, han ido primero fueron a Corta Caña, después...
Ellos se confían en nada, si dijeron que era en vivo la televisión y no era en vivo nada.
Ah, no era en vivo, tampoco.
Si se caía lavaba un viejo, se desmayaba el otro.
Ah, empezando por Valdés. Pero yo les digo, entonces Salvador Valdés, que es el vicepresidente de la República de Cuba, cogió 569, estamos hablando de 11 votos menos. Además, Salvador Valdés Mesa es negro. ¿Será por racismo? ¿No? ¿Peor? Yo no sé. Ahora, miren la foto, traten de buscar, los que no están en Cuba, que tienen la posibilidad de entrar a la bobería, miren la foto y miren la cara que tiene Salvador Valdés Mesa. No le hace gracia ninguna que lo hayan metido en esa candela. Yo sé que tiene prebenda, que va a vivir, pero eso, él sabe. Es negro nuevo. Sí, ahora engorda. Pues está fachado, fíjate que está al lado de este. Y este está botado para afuera. La corbata le hace como una loma. Y Valdés está pobrecito ahí, sentadito al lado, con una cara de sufrimiento, que cuando él empieza a comer ya se le olvida. Ese es el otro que me dijiste. Bueno, tú sabes que redujeron de 31 a 21 miembros los integrantes del Consejo de Estado. De 31 a 21. Pero no piense usted que es para ahorrar. No. ¿Tú no te acuerdas que lo dijimos aquí? Lazo, coyuntural no, Kili. Lazo dijo que lo habían reducido porque en el Capitolio, que es para donde se va a mudar la Asamblea Nacional, no caben 31 y tienen que ser 21. Tenían que ser menos para que cupieran. Y ahora no, ahora ya se les olvidó aquello que dijeron. Eso salió en el Granma. Y ahora se les olvidó y ahora están diciendo que para reducir la cantidad. Se mantiene en una adecuada representación de mujeres, jóvenes, negros y mestizos. ¿En qué lugar del mundo tú votas para mantener un equilibrio de todo? Eso es absurdo. Eso lo decide la gente. Si tú crees que los negros son mejores para dirigir la ANAP, pues votamos por el negro, aunque sea verde. Si tú piensas que una mujer es buena para ser la presidenta del turismo, votamos por la mujer. ¿Por qué es buena? No porque sea mujer. ¡Qué absurdo es eso! A mí cuando alguien me dice, ¡voto por Marco Rubio porque es cubano! No, señor. Voto por Marco Rubio. Primero hay que analizar qué es lo que hace Marco Rubio, qué ha hecho, si vale la pena que esté donde está, si va a ser
bueno para servirnos a nosotros, que en definitiva que para eso le pagamos. Pagamos nosotros, igual que ustedes en Cuba, pagan por Lazo y por toda esta gente. Aquí lo pagamos. La diferencia es que tenemos la posibilidad de exigir y tenemos el derecho de votar en favor o en contra. Y no va a haber nadie tratando de descubrir quién fue el que lo dijo. No. Tú ves que tú me das cuerda. Viñoli se pone a decirme cosas por interno. Dilo tú, si tú puedes decirlo. Tú puedes venir aquí y decirlo si quieres. Eso no tiene... Bueno, con esta decisión se mantiene una adecuada representación, como dije, de mujeres, jóvenes y negros y mestizos. ¿Qué es eso? ¿Están votando o es para hacer un comercial de raza internacional, el Día de la Raza? A propósito, el lunes se va a celebrar, pero el día 12, el Día de la Raza, porque es el descubrimiento de América, el encuentro de dos culturas, lo que sea. Por cierto, tenemos un programa especial el lunes que mi productor lo preparó y es una maravilla, no se lo pierdan. El caso es que no, tú no puedes elegir a la gente por color. ¿Qué es eso? Porque ahora hay de todo. Para presidente de la Asamblea Nacional, la Asociación Nacional de Producciones de Productores de Pacotilla, y a su vez del Consejo de Estado, Baeza, en nombre de la Comisión de la Candidatura Nacional, propuso, además es ella quien lo propone una persona, es que lo propone, y no pone más nadie. O sea, entonces, ¿cómo tú puedes entender eso? Ella propone a Esteban Lasso. ¿Ese es el problema? Esteban Lasso, ella dice, no, yo propongo para presidente Esteban Lasso. Más nadie propone a nadie. Y entonces todo el mundo vota por Esteban Lasso. Bueno, todo el mundo no. Tampoco es que... Dice que es por el desempeño destacado que ha tenido como presidente de la Asociación Nacional de Productores de Pacotilla durante la octava y novena legislatura. Y señaló además que es miembro del pueblo político, licenciado en economía, ya yo tengo mis dudas, pero bueno... Economía en Cuba puede ser perfectamente. Como vicepresidente de la Asociación Nacional de Productores de Pacotilla y Consejo de Estado, se propuso a Ana María Mari Machado, una mujer. Y ahí van cumpliendo la norma, porque no es un problema de votación, es un lugar donde no hay nadie en contra y propone una sola persona. Ahora, me encontré que fue ratificada en la reducción esta y ya tiene la posibilidad de ir al Capitolio, Suseli Morfa. No me aparece por ningún lugar el enano. La media histolítica no aparece por ningún lugar. Pero en la ANAP, Esteban Lasso, para presidente de la ANAP, iba a decir yo, de la Asociación Nacional de Productores de Pacotillas, Esteban Lasso, 579. Él y ¿cómo se llama? Canel. 579 recibieron cada uno. Eso me preocupa, porque no creo que a Canel le dé gracias. Que sea tan simpático Esteban Lasso como él. Eso no le debe gustar mucho. Y Esteban Lasso nadie le ha gritado en la calle. ¿Está acostumbrado a eso? Sí. ¿Cómo es? No. Es la inmensa mayoría. La inmensa mayoría. No es ni siquiera mayoría absoluta. No, la inmensa mayoría. Entonces están ratificados una pila. Entraron creo que 4 nuevos. Que son a su vez la gente, esta gente del Consejo, de la Asociación Nacional de productores de pacotilla, los resultados son de 599 diputados que integran hoy la asamblea, estuvieron presentes 580 diputados ejercieron el voto y 580 diputados depositaron las boletas en las urnas, 580 boletas válidas y 576 diputados votaron todo por todos y 4 diputados votaron de manera selectiva.
Por Dios, coge el trillo, Canel.
Hoy cumple 73 años un músico multiinstrumentista, cantante, autor y productor estadounidense. Nació en Pottstown, en Pennsylvania. No, he hecho un americano. Eso es para echárselo en cara a Canel. Fundador y mitad de un dúo que formó con otro señor llamado John y alcanzaron su mayor fama entre el 77 y el 90 y desaparecieron de las listas. A ver si Esteban García sabe quiénes son sin que yo haya dicho nada todavía. Año en que se desaparecieron de las listas, aunque oficialmente siguen juntos como dúo, grabando y actuando hasta la fecha. Hall and Oates, pero hoy es el cumpleaños de Daryl Hall. Yeah. Yeah.
Ahí está. Felicidades. Bueno, a nuestro email, radiorevoltillo@gmail.com, gmail.com. Nos escribe Luis Mario, dice Gilbert, Mike y Viño. No, si estás escuchando, verdad que allá en Remedio, bueno, son las parrandas, allá en su pueblo hay parrandas, seguro que metió durísimo. Desde Remedio, Luis Mario, si pueden llamarme, hace mucho, pero mucho no hablo con ustedes, solo 5 segundos. Vamos a ver, eso es casi. Saludos, revoltilleros de acá y de allá. Estas son votaciones a dedos por un grupo que solo sabe vivir del pueblo. No existe un régimen que haya y esté haciendo más daño al pueblo por seguir destruyendo que esta dictadura, la cual es capaz de todo y todo lo que hace es hacer sufrir al cubano de a pie. Unas votaciones que excluye a los ciudadanos con ideas políticas diferentes es impuesta. No tenemos ni queremos presidente a dedos. Digamos juntos, unidos, no más dictadura, sí el cambio, libertad para Cuba, Dámaso y los opositores de San Andrés. No puedo repetirlo porque... Yanela, el martes viene el Negrón para acá con nosotros. Ayer estuvo encantado y me dijo que por supuesto que sí, que será su gente, que será su grupo, y el martes va a estar aquí con nosotros compartiendo. La unimierdad llegó, eligió el monigote del perro Díaz-Canel, el coyuntural, abajo el castrismo y todos sus seguidores de Santi Espíritu, y en las Reyes anticastrista hasta la muerte. Santo, dice San Hijueputín del Canelo, santo de todos los guatacones, chivatos, represores, tracatanes, ciberclarias, castristas, emigrados, estomacales, en fin, cederistas. ¿Cómo es que se llama el socio tuyo, Chivatón? Ramón el Chivatón. Eso es una cosa que pusieron en la bobería. Un tipo que dice que él no se que la chivatería lo eligió a él. Dice Ramón el Chivatón. Esto es muy bueno, muy bueno. Es una pena. Por eso no lo dejan ustedes. Aisel dice, un saludo, Gilbert. Dame la lista de lo que hay para comer aquí en el comedor obrero. Y te diré qué vamos a producir, bla, 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 bla. Saludo para todos los revoltilleros desde la manigua cubana, sin más, el Gaby. Yanelita dice, hasta ellos mismos se marean con sus mentiras. Ellos no son más capaces para gobernar nuestro país. La pesca de Salvador Mesa. Ah, sí, se fue en la otra reunión, ¿te acuerdas? Cuando Salvador Mesa, el actual vicepresidente, que parece que no le gusta mucho, estaba pescando. Y lo dejaron así. Lo sacaron y lo dejaron así. ¿Tú te imaginas qué clase de desastre este? Me escribió un muchacho y digo, qué cosa más grande, ¿no? Qué difícil la vida que están llevando los cubanos. Y esta gente está en la bobería esa, haciéndose los de la película. Pues, sí, el comandante en polvo no estaba en eso. El comandante en polvo te pasaba por arriba y ya. Y no andaba con tanta bobería y tanta cosa. No se complicaba demasiado. Un muchacho me escribió, por supuesto que pidió que no mencionara su nombre, y yo, por supuesto, respeto su decisión. Y me dio pena la manera en que escribió y me hace la historia de cómo está viviendo y la situación en que está. Bueno, continuamos con esto de la elección, porque la elección me gusta mucho. Quería hacer un paréntesis, porque en estos días estuvimos hablando del aniversario 50 y tanto de El Achichino y Félix Ismael Rodríguez. Yo tuve la oportunidad también, perdóname que les cuente esto, pero es una posibilidad de poder hablar directamente con una persona y poder corroborar algunas cosas que salen en las noticias y poder hablarlo. El cubano Félix Ismael Rodríguez, no sé si ustedes habrán oído hablar, era el agente de la CIA que dirigió la operación en Bolivia para que El Achichino se rindiera. Era para capturarlo, pero él se rindió. No hubo que caerle atrás ni nada de eso. Y entonces él dice, Félix Ismael siempre lo ha dicho, él fue ahí por la CIA, por el gobierno de Estados Unidos, para proteger al Achichino. Estados Unidos quería capturarlo, no quería matarlo. Y entonces él cuenta, dice, la misión era salvarle la vida. Ahora, dice, su ajusticiamiento fue lo mejor que pudo pasar. ¿Por qué? Después él cuenta. Considero que le van a dar una calle aquí, le van a poner su nombre a su calle. Cuando él dice, él siempre dice, Félix Ismael siempre dice que Fulgencio Batista cometió un error cuando liberó
a Fidel Castro, cosa que el comandante Polo jamás hizo con nadie, menos con los tres negritos de la lanchita arreglada, lo fusiló en 48 horas. Eso, entonces después dijo, yo me eché a un lado. Yo dije, bueno, por algo es, la CIA lo había enviado allá para que lo salvara. Y él se echó a un lado y dijo, mira, no puedo con esto, es demasiado, mejor no lo hago. Esto es un cubano que está, se llama Dante Roche, reside en Suiza, y en la cuenta de Facebook, yo traigo estas cosas porque ustedes no lo pueden ver, porque está en la bobería, y Wilfredo González, mira, no mire, tengo que mirar si Wilfredo González está todavía vicepresidente de la Incomunicación, del Ministerio de Incomunicaciones. Oye, qué vacilón esto que le dice Dante Roche. Dice, él hizo un video y le propone a Perroel que reduzca el actual Consejo de Estado, diciendo por qué y dando ejemplos. Dice, luego de argumentar de manera razonable que el organismo cubano tiene demasiados ministros y funcionarios y comparar la cifra de la isla con la de otros países desarrollados con más población y recursos, que sin embargo tienen una estructura política mucho más reducida, Roche Dante, este muchacho, desarrolla su propuesta de unificar funciones y dejar en 20 puestos el actual Consejo de Estado y de Ministros. Ahora que usted llama al pueblo cubano a hacer esfuerzos y a sacrificarse y a ahorrar, a maximizar los recursos, yo me he puesto a pensar en dónde se puede ahorrar y ser más eficiente. Dice Roche en su mensaje y dice, mirando y mirando llegué hacia las alturas y al Consejo de Ministros. Resulta que lo conforman 34 personas con un Producto Interno Bruto de 85 mil millones de dólares, según alguna fuente. Por ejemplo, Holanda tiene 18 millones de habitantes y más de 700 mil millones del Producto Interno Bruto. Y tiene un Consejo de Ministros de 16 personas. España, 40 millones de habitantes. Tiene un Consejo de Ministros de 19 personas. En el de Cuba hay 34 personas y 6 vicepresidentes. Se asombra Roche antes de proponer una interesante racionalización con 20 miembros de los actuales 34 y supresión de 5 de las 6 vicepresidencias. Eso sin duda representaría un ahorro de recursos tanto humanos como materiales realmente importante ante las actuales circunstancias. Si tenemos en cuenta la situación actual del país, no solo podemos concluir que son muchísimas esas personas, sino que esas personas trabajan mal y trabajan poco, se quejó él. Por eso, si no es mucho pedir, sería bueno también que ninguno de ustedes apareciera en la nueva estructura de gobierno. Terminó de una manera encantadora. Ya casi no nos queda tiempo, pero quiero decirle por encima lo que hizo Ramón Fernández Larrea. No lo vamos a poder compartir completo. Pero él habla de un cocodrilo que había nacido en Cuba. Al cocodrilo le pone Fidel Castro. Fidel Castro se lo regala a un astronauta ruso, y entonces, como dice él, por ejemplo, le llevan a él un oso, al comandante en polvo. Vladimir Chatalov se llamaba el astronauta, y los rusos le habían regalado años antes un oso al dueño de la isla, el cocodrilo, que se llamaría como él. Así que se preguntó qué presente entregar a Chatalov. Como una muestra de la desinteresada amistad entre Cuba y la Unión Soviética y a la usanza de los jeques árabes que regalaban camellos o de los reyesuelos africanos que entregaban elefantes y leones, el dueño de Cuba no lo pensó dos veces y sacó al cocodrilo Fidel Castro de su confortable y cálido hábitat para lanzarlo a la aventura de un pequeño apartamento de Moscú, donde además del frío tendría que soportar el sonido de los muñequitos de Machenka y el oso, el tío Estiopa y deja que te coja liebre, el olor de la salianca y el borscht y los frecuentes gritos de entusiastas del Ejército Rojo que iban a perturbar su sueño de reptil con el atronador ¡Hurra! El caso es que el astronauta se cansó de este cocodrilo, se lo regalaron a Suecia y allá lo metieron en un zoológico. Y entonces en la actualidad Fidel Castro está acusado ahora de arrancarle un brazo a un ciudadano sueco de 79 años llamado Lars Liedegren, a quien los médicos se han visto obligados a amputárselo. Fidel no pudo más, saltó y mordió con nocturnidad, alevosía y toda la roña que se le había acumulado en las mandíbulas el brazo del hombre durante aproximadamente 10 segundos. No hubo juicio final porque los suecos son gente nórdica y educada y saben que Fidel Castro es un animal. El nombre
El otro cocodrilo, el que lo regaló al cosmonauta Chatalo, arrebató más cosas: brazos, piernas, casas, cabezas, carros, yates, industrias, y acabó con la quinta y con los mangos, con vacas y con malanga, con la caña y el café y con la vida de mucha más gente que lo que pudiera ser su tocayo el cocodrilo. Se acabó lo que se daba. Recuerden que el martes tenemos una visita especial, Yanela, y quiero que lo compartas. Ya pedí permiso ayer. Un abrazo cubano para todos. Nos estamos viendo. Nos vamos con ABBA. Arrival. All right.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y, en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento
Las Mujeres de Cuba. Escúchelo los sábados y domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, en los 6.030 y en los 7.335 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Significa metafóricamente, dice que le dio una fortuna, dice Benny Moré. Se enamoró una cienfueguera, señores. ¿Cuál es el gentilicio de... mire, ¿eso le pasó a Viñoli? Eso le pasó a Viñoli, señores. Señores, el gentilicio de... como la ciudad se llama Cienfuegos, en plural Cienfuegos, el gentilicio femenino o masculino de la gente de Cienfuegos debe decir cienfuegueros, ¿no? La gente dice cienfuegueros, ¿no? Es el cienfuegueros y cienfuegueras, aunque sean singular. Señores, nada, locuras a esta hora de la noche. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Señores, tu amigo Pepe Forte. Hemos comenzado con esta pieza de Benny Moré que se llama Cienfuegos, porque tú sabes que te he contado varias veces acá que siempre lo pienso de esta manera. Siempre he dicho que los Matamoros... de la misma manera que fueron músicos magníficos, Matamoros habría sido, Miguel sobre todo, habría sido un tremendo periodista, porque lo que terminó fue siendo una especie de cronista musical de las cosas que pasaban en Cuba. Le ponía música a los sucesos de su época, a tantos, ¿eh? Y le iba poniendo música. Eso fue lo que fue un cronista musical, lo que era. Y el caso de Benny Moré, Benny Moré es el cantor de la toponimia cubana. Yo no recuerdo ningún cantante que le haya dedicado tantas piezas, le haya dedicado ningún músico o compositor cubano a las ciudades y pueblos de Cuba como hizo Benny Moré. Hoy, señores, ¿por qué he comenzado con Cienfuegos y con Benny Moré? Porque hoy, señores, tenemos un programa nuevo que haremos de cuando en cuando, esto que son ciclos, que este programa se podría llamar ¿Qué dice esa canción? O la historia detrás de esa canción. Y hoy el programa está dividido en dos medias horas. La primera media hora es esta.
en que te traigo la historia de una canción y en la segunda media hora te traigo la historia de otra canción. A través, no en este caso, fíjate, yo en este programa te traeré historias sobre la canción. Pero en este caso, en esta edición de hoy, este episodio, el programa está dedicado a qué, está dedicado a lo que cuenta la canción. Y son canciones en inglés, tú sabes que a mí me encanta esto y además creo que es lo que debo hacer porque para español está el resto de la emisora y está el programa de Pinelli, nuestro amigo Pinelli, y el de Alfredito Rodríguez y tantos programas aquí de música que van de esa manera. Orlando González Esteva, genial como siempre, que hace sus cosas. Entonces, ¿por qué no va a haber una especie de peñita de las cosas en inglés para los papillos del cubanaleco? De manera que hoy yo lo que te traigo aquí es la historia, saliendo de Benny Moré, te traigo la historia de una canción que va citando varias ciudades de Estados Unidos, las cuales en mis viajes constantes después tuve la posibilidad de visitar y visito constantemente. Pero antes de llegar ahí a esa canción americana que va mencionando varias ciudades, contándote esto que te estoy narrando, de que Benny Moré es este cantante que le dedicó tantas piezas a Cuba. Yo me hice, y ha estado corriendo aquí justamente en Radio Martí a nivel de cápsula, pero la traje para poner en mi programa ahora, una cápsula que yo escribí hace mucho tiempo en la radio local de Miami, y me la traje aquí a Miami, aquí a Radio Martí, quiero decir, en la cual justamente destaco esto que estoy contando como introducción a la canción americana que cita a varias ciudades, que es la historia interesante que tenemos hoy. Pero aquí está esta cápsula que escribí sobre Benny Moré, en la cual destaco el papel de Benny Moré como el cantor de la toponimia cubana. Esa pieza es lo que vamos a escuchar ahora. Completo era Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, pero todo el mundo lo recuerda simple y cariñosamente por Benny Moré. Nació el 24 de agosto de 1919 en Santa Isabel de las Lajas, pueblo que inmortalizó en la canción que le dedicó. Pero además de ser la voz más alta de Cuba y de cantarla a su tierra natal y a su patria chica, Benny Moré fue el cronista de la geografía cubana y su toponimia, porque no hay cantante de la isla que le haya dedicado tantas canciones a las ciudades y provincias de Cuba. Tú puedes tocar un disco del Benny, ponerte un mapa de Cuba sobre las piernas y según van pasando las canciones, imaginar que recorres Cuba por la carretera central. Comienzas en Marianao, qué bonito eres, tus lindas mujeres que le dan el encanto a la mar. Luego, cuando a Varadero llegué, conocí la felicidad. Sigamos a la Perla del Sur porque Cienfuegos es la ciudad que más me gusta a mí. Vamos a visitar en la voz de Benny de un tirón en la recta de la carretera central a Vertientes, Camagüey, Florida y recurvando al norte, Morón. Regresa a la central para viajar a Palma Soriano, que tiene alegrías igual de noche que de día. Dale entonces ya en oriente directo para Santiago de Cuba, policromada estampa criolla, y termina el recorrido en Guantánamo, que tiene un son. Soy Pepe Forte, y sí, recordar es volver a vivir. Bueno, ahí lo tienes. Esto me da pie para, en este primer episodio de esta nueva serie que haremos acá en La Barbacoa de Pepe, canciones, lo que va narrando ciertas canciones. De la misma manera esta que te acabo de contar, que Benny Moré es el cantante de la toponimia cubana, hay una canción muy bonita que es la que te voy a narrar ahora. Es una canción que se llama Please Come to Boston, que la conoce perfectamente Mike, que la canta Dave Loggins. Es una canción del año 1974, corrió en la primavera del 74 aquí en Estados Unidos y se llama Por favor, ven a Boston. Please come to Boston. Por favor, ven a Boston. Y esta canción, que es una canción muy bonita, que al final del show te la voy a correr entera para que la escuches entera. Esta es una canción que va narrando cómo hay un hombre que se va mudando de ciudad en ciudad en Estados Unidos y menciona Boston, menciona Denver, menciona Los Ángeles, y para proponerle a su amada que la acompañe, y va describiendo en la canción, va diciendo, ven a Los Ángeles donde tengo aquí un departamento que mira al mar y tú puedes poner aquí tu caballete en la acera y pintar como te gusta pintar, o ven a Boston. Entonces en Boston describe de los paisajes que miran hacia las montañas, va contando cosas así, y dice eso en el caso de Denver, dice eso, en el caso de Boston, menciona las cosas de Boston y todo eso, y la canción es una canción tan bella. Esta es una de mis canciones preferidas de los años 70, y para mí que después, cuando esta canción yo la conocí en Cuba, ¿quién me iba a decir a mí? Y ojalá tú pudieras hacer igual algún día, ¿por qué no? Que todas los sitios que esta pieza cita les pude conocer, pero esta canción, es a diferencia de Benny Moré, que en cada pieza le cantaba a una ciudad de un pueblo de Cuba, esta canción menciona varias ciudades. Vamos a escuchar, aunque sea un pedacito aquí, un pedacito de Please Come to Boston, para contarte un poco más. Y este es el primer episodio de esta serie que se llama ¿Qué dice esa canción?
Please come to Boston for the springtime. I'm staying here with some friends and they've got lots of room. And you can sell your paintings on the sidewalk. Buy a cafe where I hope to be working soon. Please come to Boston, she said no. Would you come home to me? And she said, hey rambling boy, now don't you settle down. Boston ain't your kind of town. There ain't no gold and there ain't nobody like me. I'm the number one fan of the man from Tennessee.
Qué bella canción, señores. Yo no paro de admirar esta canción, que me conmueve. Me gusta tanto que me entristece, de ese que me crea melancolías, ¿eh? Esta canción la escribió y la interpreta Dave Loggins, cuyo nombre completo es David Allen Loggins. Nació el día 10 de noviembre del año 1947. Y esta canción, que una vez le preguntaron, y dijo que sí, que la canción de alguna manera es autobiográfica, que le pasó más o menos esto. Que es lo siguiente, él le dice a esta amada, le dice, por favor, en la primera estrofa, ven a Boston en la primavera, yo estoy aquí con unos amigos, tengo muchísimo espacio, tú puedes poner tus pinturas en la acera, en el café en el que yo pienso comenzar a trabajar pronto, por favor, ven a Boston. Después, en la otra estrofa, le dice lo mismo, ven a Denver, donde aquí cae nieve y nos internaremos en las montañas, donde nadie nos podrá encontrar. Y después le dice, hay otra parte que entonces lo que le dice es, please come to, ven a Los Ángeles. Y todo el tiempo lo que va pasando es que ella le va diciendo que no, que ella no quiere ir ni a Boston, ni a Los Ángeles, ni a Denver, porque esta es una canción country. Le dice, tú no perteneces ahí, tú no tienes nada que ver con esos lugares, y recuerda que allí no hay nadie como yo, le dice ella, y además yo soy la admiradora número uno del hombre de Tennessee. Qué canción tan bellamente loca, tan bonita, pero que me encanta, que por ejemplo es lo que te estoy contando. Por eso siempre que yo pensé que esta canción, lo que en conjunto que menciona a la vez más de un sitio, tiene este punto de contacto con el caso de Benny Moré, que le cantó a tantas ciudades de Cuba, pero claro, en cada canción una sola vez a cada pueblo o a cada ciudad. Esta canción hermosa que a mí me encanta, que fue lanzada a la radio en Estados Unidos en abril del año 1974, hay un detalle interesante que acaso desconozcas de Dave Loggins. Dave Loggins es primo, el apellido seguramente te lo recuerda, él es primo de Dave Loggins, el cantante. Ahí me dice Mike, así asintiendo con la cabeza, primo de él, primo hermano de él. Nació él en el 47, así que saca la cuenta de la edad que tiene, vive todavía. Hay muchos músicos que han venido muriendo, pero él vive todavía. Y esta canción tan bonita a mí siempre me encantó. Ahora hay un detalle interesante. Dave Loggins escribió esta canción que vas a escuchar a continuación, que la interpretó Three Dog Night, que esta es una canción tan bella que se llama Pieces of April, o sea, Pedazos de Abril. Vamos a escucharla. Esta canción que la interpreta Three Door Night, esta banda rock and rollera, interpretó esta balada de una manera tan bella y tan conmovedora por la pieza, es de Debbie Lovins.
And the promise of the flowers and the feeling that we both share and the love that we call ours. We knew no time for sadness. That's the road we each had crossed. We were living a time. I've got pieces of April. I keep me in memory bouquet. I've got pieces of April. It's a morning in May. We stood on the crest.
Señores, qué pieza tan conmovedoramente bella. La pieza la escribió Dale Logan. Increíble. Lo que él no la, yo no sé si la habrá cantado. Se la entregó a Three Door Night y Three Door Night la cantó de esta manera espectacular. Esta canción que se llama Pedazos de Abril, cuya letra dice, además solamente el título es tan hermoso, Pedazos de Abril. Dice, la letra más o menos dice, abril nos da la primavera con la promesa de las flores. Estoy traduciendo de manera más o menos libre, ¿no? Y el sentimiento que ambos compartimos de amor que llamamos nuestro. No teníamos nosotros momento para la tristeza en ese camino que se cruzó en cada uno de nosotros. Vivíamos un tiempo que tenía significación para nosotros y cuando llovía nos reíamos. Estamos ahora parados en la cresta del verano, bajo ese roble que floreció verde, sentimientos de abril que sabes o tú sabes lo que significa. Tengo pedazos de abril, escucha esto, qué bello. Tengo pedazos de abril que atesoro en un búcaro de recuerdos. ¡Qué belleza! Tengo pedazos de abril, pero es una mañana de mayo. Esto es una canción tan hermosa y la escribió Dave Loggins y la interpreta además las cosas estas del mundo del rock and roll, señores. Esta banda Three Door Night tan divertida, con ese nombre tan curioso y que cantó tantos rock and rolls y de pronto se mete de cabeza en esta balada que uno dice, caramba, ¿cómo una banda de rock and roll es capaz de interpretar una balada como esta? Quiero que escuches el final de la canción.
I've got pieces of April. I keep me in a memory today. I've got pieces of April. It's a morning in May. Yeah. It's a morning.
Maravilla, señores, de canción. Ahora, para terminar, como te prometí, quiero que los minutos finales, porque por mi cuenta la pieza que es nuestra invitada hoy dura sobre 4 minutos, quiero cerrar aquí ahora, en este primer episodio de este programa La Barbacoa de Pepe, que se llama hoy, ¿qué dice esa canción? Quiero que escuches ahora, pues, Please Come to Boston, escrita por Dave Loggins, que escribió además esta pieza que le entregó a Three Door Night. Esta pieza ahora que hago este paralelo con Benny Moré, porque esta canción Please Come to Boston va mencionando ciudades de Estados Unidos, proponiéndole a su amada que la acompañe a vivir ahí, pero ella dice que no, que ella le gusta Tennessee y que ella es la admiradora del número uno, la admiradora número uno del Hombre de Tennessee. Así que ahí te la dejo, señores, para cerrar en esta primera media hora de este primer capítulo hoy de ¿Qué dice esa canción? Please Come to Boston.
Please come to Boston for the springtime. I'm staying here with some friends and they've got lots of room. And you can sell your paintings on the sidewalk. Buy a cafe where I hope to be working soon. Please come to Boston, she said no. Would you come home to me? And she said, hey, rambling boy, now won't you settle down? Boston ain't your kind of town. There ain't no gold and there ain't nobody like me. I'm the number one fan of the man from Tennessee. Please come to Denver with the snowfall. We'll move up into the mountains so far that we can't be found. And throw I love you echoes down the canyons. And then lie awake at night till they come back around. Please come to Denver, she said no. Boy, would you come home? She said, hey, rambling boy, why don't you settle down? Denver ain't your kind of town. There ain't no gold and there ain't nobody like me. Cause I'm the number one fan of the man from Tennessee. Drifter's world goes round and round, and I doubt it's ever gonna stop. But of all the dreams I've lost or found, and all that I ain't got, I still need to lean to somebody I can sing to. Please come to LA to live forever. In a house that looks out over the ocean, and there's some stars that fell from the sky living up on the hill. Please come to LA, she just said no. Boy, won't you come home to me? And she said, hey, rambling boy, why don't you settle down? I'm the number one fan of the man from Tennessee.
A continuación, Radio Martí presenta un mensaje especial de advertencia para la población cubana, originado por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. ¿Qué es la enfermedad del ébola? Es necesario advertir que el ébola es una enfermedad mortal y que hasta el presente no existe un medicamento que pueda combatirla. Por lo tanto, es sumamente importante hacer todo lo posible por evitar el contagio. Lo contrario sería exponer la vida a una enfermedad de la cual nada se sabe y cuya propagación es sumamente rápida y muy peligrosa.
Se trata de una enfermedad muy poco frecuente que tuvo su origen cerca del río Ébola en la actual República Democrática del Congo, por lo cual lleva dicho nombre. El virus del Ébola fue detectado en 1976 y se ha esparcido ya con efectos mortíferos a varios países del África Occidental. Hasta ahora, el ébola ha cobrado más de 4.000 vidas, de cerca de 8.000 casos verificados de infección. Los síntomas del ébola incluyen fiebre, dolores intensos de cabeza, dolores musculares, vómitos, diarrea, dolor de estómago, sangrado o moretones intensos sin causa aparente. Dichos síntomas pueden manifestarse entre 2 y 21 días después de estar expuesto al virus. ¿Cómo se propaga el ébola? El virus se transmite por contacto directo a través de la piel agrietada o por las mucosidades, por medio de la sangre y los líquidos corporales como la orina, saliva, vómitos, el semen y las heces fecales de una persona enferma, o por intermedio de objetos tales como agujas contaminadas con el virus. Este virus no se transmite a través del aire o el agua, pero puede contagiarse con la manipulación de la carne cruda de animales salvajes y por contacto con murciélagos contaminados. ¿Quiénes se encuentran en mayor peligro de contagio? Los médicos, las enfermeras y todo personal de atención sanitaria que atiendan a enfermos del ébola y tengan contacto directo con los mismos. Hay que destacar que las personas infectadas con el virus del ébola no son contagiosas hasta que se manifiestan los síntomas de la enfermedad. Un enfermo que se recupera del ébola ya no propaga el virus. Sin embargo, el virus puede permanecer en el semen hasta por 3 meses. Se recomienda, por lo tanto, que quienes se recuperen no mantengan relaciones sexuales por 3 meses desde el momento en que fueron curados del ébola. No existen evidencias de que el virus pueda ser transmitido por mosquitos u otros insectos. Solo los mamíferos pueden propagar dicho virus. ¿Cómo se trata la enfermedad del ébola? Todavía no existe un medicamento contra este virus. Por lo tanto, los síntomas tienen que ser tratados a medida que aparezcan. Las siguientes medidas pueden ayudar en la prevención. Proporcionar líquidos y electrolitos. Mantener los niveles adecuados de oxígeno y presión arterial. Tratar otras infecciones que pudieran presentarse. Prevenciones contra el ébola. Lavarse las manos o desinfectárselas con frecuencia. Evitar el contacto con sangre o líquidos corporales de enfermos. No tocar objetos que pudieran estar infectados. No tocar el cadáver de un enfermo de ébola. No tocar ningún animal o ser humano que pudiera estar infectado y cocinar muy bien cualquier tipo de carne. Evitar visitas a hospitales donde hubiere enfermos con el virus. Buscar atención médica de inmediato si presentara los siguientes síntomas: dolor de cabeza y muscular, diarrea, vómitos, dolor de estómago o sangrado o moretones sin causa aparente. Si tuviera estos síntomas, evite el contacto con otras personas y reciba tratamiento médico. Tenga siempre presente que el ébola es una enfermedad para la cual no existe todavía un medicamento. Todo lo que se puede hacer es evitar el contagio y prevenir una enfermedad que es altamente mortal. Este fue un mensaje de interés especial de Radio Martí para la población de Cuba. Y recuerde que prevenir es curar.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM.
Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, señores? Bienvenidos a esta segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo, servidor Pepe Forte, ahora con un poco más de energía. Esta canción a lo mejor la conoces, a lo mejor no la conoces, y a lo mejor si la conoces, se te olvidó o no conoces quién la canta, porque esto es más temprano en su carrera. No sé si Viñoli conocerá esta canción o Mike. La canción es del año 78 y es la primera canción del debut. Mira, dice Viñoli que no. Esto es cuando él sacó un disco con un título espectacular que se llamaba Twin Brothers from Different Mothers o algo así. O sea, hermanos gemelos de madres distintas. Esto es en la época que él estaba asociado con Tim Weisberg. O sea, ¿a quién me refiero? Me refiero a Dean Fogelberg, este cantante que a mí me encantaba, que él debutó en el 78 con esta canción. Pero como lo hace con Tim Weiser, esta canción como que se perdió en el aire. Y después él, cuando regresa en el año 1980 en grande, fue que Dean Fogelberg se hizo famoso. Estamos en la segunda media hora, pero decidí comenzar a nivel casi como de jugada de engaño con esta pieza dinámica que se llama The Power of Gold. O sea, el poder del oro, la fuerza del oro, la potencia del oro, que me encanta esta canción. Y quizás los pepillos clásicos de rocanroleros del Cubanaleco se acuerden. Pero la traje por eso, porque después, como Dean Fogelberg debuta, yo diría que debuta, sí, en el año 80 con Longer, que es una pieza que vamos a escuchar ahora, ¿ok? Y es una pieza que es una balada, caracteriza básicamente a Dean Fogelberg como una especie de baladista, un hombre que además era perfeccionista, murió, qué pena, Nació el día 13 de agosto del año 1951, murió con apenas 56 años, 16 de diciembre del año 2007, murió de cáncer de próstata. Compositor, cantante, multiinstrumentalista, o sea, tocaba un montón de instrumentos. Su mamá era pianista clásica, su papá, Peter Fogelberg, era director de orquesta. Es la razón por la cual tiene esa canción que se llama The Leader of a Band, o sea, el director de la banda. Y Dan Fogelberg debuta ya finalmente, y hoy en este programa, que hoy es el primer capítulo, el primer episodio de este programa, una serie nueva que se va a llamar ¿Qué dice esa canción? Dan Fogelberg tiene una canción hermosa del año 81 que para mí es su canción suprema, que se llama Same Old Lang Syne. Y Same Old Lang Syne es una... The Old Lang Syne es la canción esa clásica de las despedidas. Y ocurre que él escribió una canción cuya letra es hermosísima. Y ese es el sujeto que tenemos en la segunda media hora, que ¿qué dice esa canción? Una canción que quizás te conquiste si tú no hablas inglés. Incluso para quien habla inglés no le ha prestado atención. La canción te conquista porque es muy bonita a nivel musical, pero ¿qué dice la canción? La idea es genial. La idea es bella, bella, bella. Pero para que tengas idea, ¿quién es Dan Fogelberg, que no se parece nada a este de The Power of Gold? Vamos a escuchar ahora la canción debut, que es esta, que es Longer, en el año 1980. Ahí lo tienes. Seguramente este es el Dan Fogelberg que tú recuerdas. Debuta. Esta canción sale. Esta canción, cuando él la graba y la lanza al mercado, esta canción sale a finales del año 79. Sin embargo, corre ya como éxito en el año 80, y por eso que está en el conteo del American Top 40 del año 1980. Longer. O sea, mucho. Dice longer that. O sea, lo que dice es mucho antes que hubiese peces en los océanos y pájaros en el aire y montañas como catedrales, o sea, mucho antes de la fundación del mundo, lo que es de la tierra, quiere decir él, mucho antes de eso yo te amaba. Bella canción, magnífica voz, magnífico, finísimo músico, es lo que sobre todo quiero significar. Ahora, Dan Fogelberg escribe esta pieza que es la que se llama Same Old Lang Syne, que es la que te quiero decir la letra, y a ver si yo puedo, porque esta letra, vamos a comenzar a escucharla, como una probadita. Esta es la pieza a la cual me refiero, cuya letra te voy a narrar. Fíjate que tiene el tono de Navidad, ¿eh? Porque esto ocurre, en la narración de la canción ocurre en Navidad. Met my old lover in the grocery store. The snow was falling Christmas Eve. Ahí la tienes. Ahora, esta canción hermosa, bonita, que es una balada preciosa. Yo creo que esta es la canción más importante de Dan Fogelberg, que también salió a finales del año 80, pero corre ya en el año 81. ¿Qué trata esta canción? Esta canción es lo que le pasa a mucha gente, que tiene una novia, no es el caso de la relación y que termina mal,
o que termina abruptamente, sino de esa novia que tiene uno a veces y que de pronto por cosas que pasan en la vida, no como en las películas estas terribles como Los Paraguas de Hamburgo, que se queda el amor imposible, no es ese caso. Se deshace la relación y un día tú dices, caramba, ¿qué habría pasado si yo hubiese seguido con ella? Me habría casado con ella, habría sido feliz. Y un día, esa muchacha, en el caso del varón hacia la dama o viceversa, te la encuentras años después. Y esto es lo que pasa. Y la letra de esta canción, deja ver si yo puedo a esta hora de la noche, porque esta canción cada vez que yo la leo, termino llorando, esta canción me toca el corazón. La canción lo que dice es, oye lo que dice, yo te voy a decir la traducción de la canción, que es la narrativa, la historia dice, oye lo que dice la canción, y después al final te la voy a dejar correr para que la escuches entera. Dice, me encontré con mi viejo amor, mi vieja amante, dice, en una tienda, o sea, en una bodega, un mercado, se la encontró. Estaba nevando y era la noche, es Nochebuena, o sea, Christmas Eve, la noche de Nochebuena. Me la encontré, oye las cosas estas, mira dónde él se la encuentra, que tú dices, ¿cómo es posible que de una escena tan común un tipo sea capaz de escribir una cosa tan bella? Se la encuentra, dice, justamente en la nevera de los vegetales congelados. Mira tú lo que va narrando. Entonces la agarra por la manga y le tira de la manga. Dice, cuando ella se vuelve hacia él, dice que ella primero no lo reconoce e inmediatamente que primero no lo reconoce, se da cuenta que es él. Entonces se le abren los ojos porque lo identifica, el tipo que había sido el novio de ella. Y entonces cuando ella lo va a abrazar de emoción, de alegría, se le cae la cartera. Y todo lo que está en la cartera, se lo va para el piso. Entonces dice que comenzaron a reírse hasta que se echaron a llorar. Entonces él la ayuda a que recoja las cosas, la ayuda a comprar las cosas. Van a parar, todo eso lo narra la canción, van a parar a la caja registradora. Ahí pagan, él termina de pagar todo aquello. Y resulta que dice que se da cuenta que se le salieron cosas de lo que estaba pagando y qué sé yo. Bueno, todo eso dice que era una situación tan embarazosa. Y deciden salir, como se habían reencontrado, y tomarse ese trago o dos. Pero dice que como era la noche de Nochebuena, todo estaba cerrado, no encontraron un bar abierto. De manera que allí mismo se compra un six-pack, o sea, se compra un paquete de 6 cervezas. La compra en una licorera que estaba abierta. Y se sentaron en el carro de él y se tomaron las 6 cervezas ahí y comenzaron a hablar. Dice que hablaron de todo. Dice que brindaron, que es lo que dice el estribillo de la canción, dice que brindaron por el pasado, dice que brindaron por el sentimiento de más allá del sentimiento de vaciedad, por las cosas que habían conocido. Entonces se comenzaron a contar la historia. La historia narra que entonces ella le dice que se había casado con un arquitecto y le dice que el arquitecto tiene buena economía, que ella se siente segura. Entonces cuando él le pregunta a ella, esto es, qué canción tan bella, Dios. Cuando le dice que si lo ama, ella lo que le dice es, no le responde porque no quiere mentir. O sea, no está enamorada del tipo, pero le dice, no le dice lo amo porque es una mujer, no es mentirosa. Entonces, siguen hablando, recordaron cuando eran amigos, cuando eran novios, que eran jovencitos. Dice que él le veía en los ojos, a ella le veía una mezcla de duda y de gratitud. Entonces, él es famoso y ella le dice que lo había visto su cara, lo había visto los discos en las discotiendas, y él le dice que le estaba yendo muy bien como cantante famoso, pero que lo estaba matando era las giras, el viajar constantemente. Entonces dice que bebieron a la inocencia, bebieron, dice el estribillo, bebieron otra vez el sentimiento este de vaciedad, y ahí entonces que invoca Auld Lang Syne, que es esta pieza viejísima del año 1800, de los años 1800, es mucho más vieja. La pieza es del año 1788, la escribió Robert Burns, es un poema, y es la canción que ha terminado siendo la canción de despedida de las fiestas en Estados Unidos. La canción tiene ese tono, lo tiene, y por eso es que él dice que en la elocuencia de la conversación le pareció que aquello era como Auld Lang Syne. Esta canción, señores, es una maravilla. Continúa narrando él en ese encuentro, sentados en el carro, están ahí sentados en invierno, en la noche de Nochebuena. Él ha salido a comprar algo, se la ha topado ahí, siguen bebiendo hasta que finalmente, ¿qué es lo que pasa? Terminan de beberse todas las cervezas y entonces se le acabaron las cervezas en el carro, deciden despedirse, ella se vuelve a él, le besa dentro del carro,
ella se baja del carro y dice que él la ve a ella como ella se va en su carro manejando. Y ahí dice que ahí, esta canción es, Dios, qué hermosura de canción. Dice que ahí en ese momento él se da cuenta que le acomete ese viejo sentimiento familiar de cuando él estaba en la escuela, que era el novio de ella. Y entonces ahí él comienza a irse a su casa y en ese momento, pues, dice que la nieve se convirtió en lluvia. Y entonces que nace, ahí viene el final de la canción y empieza All In Sign. Esta canción hermosa es real. O sea, esta historia que te acabo de contar es de verdad. Dan Fogelberg, cuando ya famoso, en una noche de Navidad en Peoria, donde él nació, porque él nació en Peoria, en la noche del 22, después que él se muere, esta historia, él escribió esta canción y eso se quedó ahí. La historia es real. Cuando él se muere de cáncer de próstata, sale esta muchacha diciendo, soy yo, la historia es real, y cuenta, se lo contó al periódico, que en la noche del 22 de diciembre, o sea, él dice que es la noche de Nochebuena, pero es antes, fue en la noche de diciembre del año 75, ella se llama Jill, y ella había ido a la tienda a comprar eggnog, y se lo encontró allí a él, o sea, la historia es real, la tiendecita existe. La tiendecita se encuentra en Peoria, está localizada en Abington Hill, en la dirección es East Fry Avenue 1302. Se encontraron allí y la tiendecita existe todavía y todo lo que narra la canción de que él se la encontró allí, de que se la encontró en la sección esta de productos congelados, que se le cayó la cartera, todo eso es verdad. Y esta señora esperó a que él muriera, cuando se enteró que él murió. Ella sabía, ella se dio cuenta cuando esta canción sale al mercado, y esta canción fue un hit, corrió en la radio, y sale al mercado, ella se da cuenta que él le escribió la canción a ella, pero nunca más se vieron. Cuando ella ve las noticias que él se muere, que vio la noticia, que la vio el día 22 de diciembre del año 2007, entonces fue que ella fue al periódico, al Peoria Journal Star, y contó la historia y se reveló, yo soy Jill, y contó que la historia es real. Estas son las cosas de las que es capaz solamente un tipo con una sensibilidad tan tremenda como era Dan Fogelberg, un cantante que yo lamento tanto que se haya muerto, porque disfruto tanto sus canciones. Por supuesto que tú vas a decir ahora a tu querida tía de Hialeah, tía, dice Pepe que me mandes el CD con los grandes éxitos de Dan Fogelberg, que tiene esta canción que se llama All In Sign. La canción dura 5 minutos con 8 segundos y por eso es que yo quiero aquí ahora, en este primer episodio que te acabo de tener de este programa que se llama ¿Qué dice esa canción? Te acabo de contar, esta canción me da un trabajo, cada vez que lo hago en la radio, incluso local en Miami, esta canción a mí me mata. Es tan hermosa esta canción y la letra es tan bella, es una historia real. Contada de una manera tan simple que yo quiero ahora que al final de la noche, ahí en la noche cubana, tú ahí en tu barbacoa, pues termines escuchando esta pieza hermosa que se llama Same Old Lang Syne de Dan Fogelberg. Ahí está, la canción va a correr ahora. Gracias y bye bye.
I stole behind her in the road. Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Pop Digital Songs de Billboard. Don't Call Me Angel, No Me Llames Ángel, de Ariana Grande, Miley Cyrus y Lana Del Rey. Tras la reciente muerte del vocalista Eddie Money, su más popular canción cobra nueva vida y vuelve al primer lugar de la lista de temas rock descargados del momento. Hablo de Take Me Home Tonight. Llévame a casa esta noche. Every Little Thing, Cada Pequeña Cosa, del grupo australiano Hillsong Young and Free, es el éxito número uno de la categoría Christian Hot ACCHR National Airplay.
Your dreams are small compared to yours. Why should I worry about tomorrow?
En honor del recién fallecido músico Rick Ocasek, su banda The Cars asciende a la cima de la cartelera de álbumes de catálogo con la colección The Complete Greatest Hits, todos sus grandes éxitos, del cual les presento You Might Think, quizás piensas. Take what you want, toma lo que quieras. De Post Malone, Ozzy Osbourne y Travis Scott es el sencillo del género alternativo más descargado, según Billboard. En el primer lugar de la lista de canciones latinas encontramos China de Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin. J Balvin también participa en el tema Latin Pop número uno del momento, acompañado del boricua Bad Bunny. Escuchemos ¿Qué pretendes?
Sabes qué hacer muy bien para envolverme, pero esta vez es muy tarde ya.
¿Qué pretendes tú llamándome hasta ahora? Esa actitud, yeah, la conozco ya.
Y cerramos con otro éxito que cuenta con este reggaetonero colombiano, ahora colaborando con el trío Major Lazer y el dominicano El Alfa. Es el sencillo latino más descargado, según Billboard, y se titula ¡Qué calor! Radio Martí, les hablo Berta Arrabal.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción.
Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. El Miami cubano e hispanoamericano se dispone a pasar una tarde de domingo como las que necesita pasar toda comunidad de migrantes que anhela escapar de vez en cuando de sus tristezas y darse a sí misma la ilusión de que todo está bien. De que en algún sitio, aunque sea un teatro, la vida es más amable. Y la música resulta, además de una forma de entretenimiento, una forma de remontar la corriente del tiempo y revivir días mejores. Y de revivirlos multitudinariamente, escuchando y cantando a coro con otros cientos de personas esa música a la que me refiero. Cantándola con el mismo gusto, la misma nostalgia y la misma emoción. El artífice de estos encuentros fraternales, por no decir familiares, porque todo en ellos resuma campechanía, relajamiento, espontaneidad. El artífice de estos encuentros es el pianista cubano Enrique Chía, un hombre que a lo largo de un buen número de años ha gozado de un éxito enorme en esta y otras ciudades, interpretando canciones cubanas y de otras partes del mundo, e imprimiendo a sus presentaciones un espíritu de gran tertulia que devuelve a sus seguidores a un ambiente poco menos que imposible de recrear en los hogares actuales. No importa que Enrique Chía se presente en un gran escenario, acompañado por un grupo de excelentes músicos, arropado por un juego extraordinario de luces, y tenga por invitado a más de un artista de primera fila. Él, Enrique Chía, con su don de gente, su simpatía y su forma de interpretar un sinnúmero de clásicos del cancionero popular, él se encarga de que el público se sienta en su casa y de que apenas se entere de que vuelve a Miami, porque Enrique y su familia no residen en esta ciudad, ese público corra a comprar los boletos para pasar un rato con él. Conozco a Enrique desde hace ya algunos años y me alegra mucho, mucho de que haya aceptado esta invitación a pasar un rato ahora con nosotros. Hola, Enrique, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Orlando? Muy bien, gracias por tu invitación. Un placer estar aquí contigo.
Es un placer tenerte a ti, verte a ti y a tu esposa también, a quien recuerdo con gran simpatía.
Aquí estamos.
Gracias. ¿Cuántos conciertos has presentado en Miami, Enrique?
Oye, este va a ser el 28.
28.
28 años, porque es uno al año.
Es uno al año, claro. Claro,
o sea, que claro. Ha sido... Ya, tú sabes, mi segunda carrera.
Por supuesto. De eso vamos a hablar después.
Está interesante.
De eso vamos a hablar.
Ya, vaya, no sé, pero me parece que el tiempo cobra su...
sus dividendos.
Sus dividendos. Hay que pagar.
Claro. ¿Cuántos discos has grabado?
52 CDs.
Dios mío. 52 CDs.
Gracias a Dios. Que los vamos a tener ahí en el Day County Auditorium.
¿Ah, sí?
Porque
sí,
ya tú sabes que se están acabando todos los CD.
Sí, lo sé.
Ya no es. Y entonces tenemos allí una
buena selección.
Selección de ellos para todos. Los tenemos allí para que las personas los disfruten, se los lleven y los disfruten. Porque ya no lo pueden comprar. No están las tiendas, acuérdate de eso.
Qué cosa tan tremenda, ¿no?
¿Verdad?
Qué tremendo.
Y están en cosas que vayan los... ¿cómo se llama? Tienen que ser el cibernético,
ajá,
todo.
Ajá.
Y las personas mayores no
entienden.
No, yo soy el primero que yo, mi teléfono es chiquito de clip phone, eso de cerrar.
Ajá.
Yo no quiero tener problemas de estar no, eso, la vida es muy complicada.
Bueno, yo debo decirte que para mí la desaparición del LP fue un drama. ¿No? Porque el disco de 78 revoluciones, con esas carátulas hermosas, con esos textos que aparecían detrás de la carátula, uno llegaba a una casa de discos y se encontraba con aquel lugar lleno de los rostros de los artistas que uno admiraba, ¿no?
En la pared.
Eso desapareció y ahora nos amenazan con la desaparición del CD también.
También, y entonces lo que vas a tener es en las estrellas, vaya, en las nubes, acuérdate,
sí,
qué cosa más grande.
Sí. Este disco que acabas de tener, que acaban de tener Diana, tu esposa, que tengo el gusto de tener aquí con nosotros, y tú, que acaban de regalarme, de Lecuona,
dedicado
por completo a la música de Ernesto Lecuona.
Sí.
Este es un disco que fue postulado a un Grammy norteamericano.
A un Grammy norteamericano de música semiclásica, o sea, y porque se consideró como una música no clásica,
claro.
Pero Lecuona tenía un estatus de música buena, fue. Y lo presentaron, estuvimos allá, fue en Los Ángeles, y ahí conocimos a muchas personas.
Qué bien.
De los artistas estaba, tú sabes quién era la señora pequeñita aquella, doctor, ¿cómo le llamas?
Ruth, no me digas eso.
Estábamos allí conversando, nos retratamos.
Una leyenda en este país.
Nos retratamos con ella allí, ella al lado mío, lo único malo que me daba por la cintura.
Yo echo mucho de menos sus programas en la televisión.
¿Verdad?
Me
sí.
entretenía muchísimo
Doctor
con
Ruth.
Ella. Una pregunta, Enrique, este disco de Lecuona tiene 36.
Son dos CDs.
Es un CD doble, sí.
Y son dos CDs.
Qué bien. ¿Por cuál de tus discos sientes una, digamos que una, un afecto especial?
Bueno, ese principalmente, muy fuerte para mí. Ese,
el de Lecuona.
El de Lecuona.
Ajá.
Porque, en primera, ese es el tema mío, siempre en mi corazón.
Ajá.
Lo uso en todo, lo tengo tocando, vaya, desde que empecé a hacer los conciertos, siempre en mi corazón ha sido mi tema principal, empezar por ahí. Tal es que el otro día me llama una señora que yo no sabía quién es, y que me la pasa alguien que me conoce, o sea, que conoce mi música.
Ajá.
Y la señora de 94 años dice: "Estás en mi corazón". el saludo de ella.
Qué bien, qué bien. Qué bonito.
Y la verdad
bonito,
que eso es una cosa
bonito.
Que se siente
claro,
especial.
Claro. Yo no sé si Diana y tú saben que existe un plagio de Siempre en mi corazón.
No.
Oh, es una historia apasionante.
No me digas.
Yo la conté aquí una vez y no quisiera agobiar a ningún oyente ni robarte tiempo a ti contándola. Pero sí, un importante músico mexicano, Luis Arcaraz.
Sí, Luis Arcaraz, era trompetista, ¿no?
No,
yo creo
no
que
lo
era,
recuerdo.
Tenía una orquesta.
Tenía una orquesta. Y compuso una canción llamada Sortilegio. Deben buscarla, está en internet, en YouTube.
No la conocí.
Que es una copia al carbón de Siempre en mi corazón.
Mira,
¿qué pasó? ¿Hubo un pleito? El abogado de Lecuona tuvo que ir a México a resolver aquella cuestión y se llegó a un arreglo en México en el cual todo lo que se recolectara de Siempre en mi corazón o de Sortilegio en México era para Luis Arcaraz y en el resto del mundo era para Lecuona.
¡Wow!
Claro, el abogado de Ernesto Lecuona llevaba un papel muy importante. Lecuona había jugado con el tema de Siempre en mi corazón en la danza Crisantemo. Tan, 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 tan.
Ah, sí. ¿Y entonces?
Y había jugado con ese tema también en la zarzuela Rosa la China.
O sea que estaba ya.
La que mata por amor. Lecuona venía jugando con eso desde hacía siglos. ¿Y entonces? De manera que él no tenía por qué copiarle nada. Figúrense ustedes Lecuona copiándole a Luis Alcaraz.
No, hombre, no. No, es que él tenía tanta...
No, la inspiración melódica de Lecuona era inagotable, ¿no?
Fíjate.
Y entonces todo se quedó ahí. Hoy por hoy nadie se acuerda de Sortilegio. Es como si no se hubiera escrito. Fue grabada por varios tríos y varias personas.
No sabía eso.
Sí, búsquenla, Diana, búsquenla en internet porque se van a divertir escuchando la canción. Y de ahí viene, pues, esa anécdota del plagio de siempre en mi corazón.
Mira tú.
Pero bueno, volviendo a ti. Dinos los nombres de algunos de los grandes artistas que estuvieron, yo recuerdo algunos, en tus conciertos aquí en Miami, que han estado en tus conciertos en Miami. Recuerdo a Libertad Lamarque.
Libertad Lamarque, Olga Guillot.
Olga Guillot.
¿Cachao?
Bueno,
se estuvo...
Varias veces, ¿no?
Varias veces, que lo extraño todavía porque con Cachao fuimos mucho, y más viajamos, tocamos fuera de Miami.
Ajá.
En varios conciertos. Ajá. Y él, lo extraño tanto.
Claro.
Porque
además era un tipo maravilloso.
Maravilloso, y tenía una manera de, cuando grabamos el disco de...
Con Cándido, ¿no?
Con Cándido
Camero.
Exactamente.
Sí, 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 sí.
Oye, ¿tú estás al día?
Yo me entero más o menos de las cosas.
Está bien eso.
Cachao.
Y Cándido, según me dijeron, está bien, está todavía
funcionando. También no estuvo contigo
María Marta Serralima.
Estuvo contigo.
Sold out los conciertos,
claro,
con todos.
Claro. Estuvo también Marta Pérez, la gran cantante cubana, ¿no? En fin, yo me acuerdo un montón de personas.
Y los Panchos.
¡Los Panchos!
Vinieron los Panchos.
¡Qué maravilla, qué maravilla!
Así que sí. Casualmente en este concierto que tenemos la semana que viene, hay un pequeño...
Aparte.
Vamos a tocar varias canciones recordando a los Panchos.
Ajá.
Como tú te acuerdas, como
claro,
un rayito.
No, todo. Nuestro amor sin ti, no me quieras tanto.
Amor, ya no me quieras
eso
tanto.
Eso es inagotable, ¿no?
Pues eso, vamos a recordarlo.
Amigos, este concierto de Enrique Chía va a tener lugar... El domingo 13 de octubre, es decir, en cuestión de
una semana y
un par de días. Claro.
En el
Dade County Auditorium de Miami, un teatro enorme en el que caben, eso varía, 2.400 personas, a veces son un poquito más.
2.480.
Sí, se ponen sillas también en el foso de la orquesta,
sí,
¿no?
Sí.
Pero
sí.
Ese es el cupo. Y ese lugar es transformado por Enrique Chía en una gran sala familiar, donde la gente conversa con Chía, le pide canciones, Chía conversa con la gente, la complace, y la gente sale de allí como si realmente hubiera estado en una especie de oasis urbano.
Oye, está oasis urbano.
Sí, es un oasis urbano.
Está bien eso.
¿De cuál de esos artistas tienes alguna anécdota curiosa? ¿Recuerdas a alguien que haya... No sé, que se le haya olvidado la letra de una canción.
Oh, no, nadie, que... ninguno se le ha olvidado
ninguno,
la letra.
Ninguno.
Que
haya tenido algún capricho curioso.
Puede ser que la hayan cambiado y yo no lo sepa. Porque yo no me sé las letras como tú te las sabes.
Bueno, pero alguien curioso. Libertad Lamarque, Olga, que era un personaje.
Olga sí le gustaba hacer su... interpretaciones. Una de las cosas interesantes, por ejemplo, de Olga, ya que estás diciendo eso,
ajá,
cuando grabó, ella grabó una canción mía que yo escribí, la canción se llama Es que yo te quise un día.
La estrenó en ese concierto.
Exacto. Y la grabó en el disco.
Ajá.
En el disco.
Ajá.
Y en el disco ella decía, yo le estaba dándole la vuelta a la canción, tú sabes, para que la tuviera, para que la aprendiera cuando estábamos empezando. Y el pianista, que era el acompañante...
Eugenio de la Osa. Que murió ya.
Sí, eso me enteré, yo no lo sabía.
Sí.
Él cada rato me llamaba y él iba siempre a mis conciertos. Y entonces él llegaba y me dijo, bueno, vamos a darle esto a la vuelta y qué sé yo, para que la Olga la coja. Yo dije, dale, tú coge el tono que quieras. Eso me dijo, ya canta en sol, bien, perfecto.
Mm.
Entonces yo la acompañaba y empiezan ella a cantar la canción Es. Y sigue así cantando la canción Es. Al momento de terminar, la canción termina porque es que yo te quise un día tanto, tanto, que en mi vida fuiste mal, que tú eras lo más grande que vivía.
Ajá.
Y entonces, al final, mire, yo no sé si la pudieras poner ahí, porque la gente de verdad que cada vez la dice, pues tú eras mío. Ese era, termina, pues tú eras mío. ¿No?
Ese es el final de la canción.
Es el final de la
oficial.
Canción. Oficial. Pues tú eras mío. Y empieza, y está terminando la canción. Pues tú eras, y no decía nada. Y entonces dice, mío.
¡Ah!
Estaba llorando, estaba llorando.
Esas son las cosas.
Y yo me quedé así y digo, hay que cortar esto, hay que volverlo a hacer porque esto... Y entonces la oímos y ella dice, yo digo, vamos a
rehacerlo,
a hacer esa parte para terminar. Y ella dijo, no. Ese final me salió del alma. Ah. Y no me dijo a quién, con quién estaba pensando.
Es decir, que ella te reescribió el final de la canción.
Me reescribió el final de la canción y le dio, pero tú sabes que es...
La intención.
Es la intención. No, y es que yo creo que esa es la parte más fuerte que la gente...
Claro.
Pues tú eras... Y se quedó así, mío.
Claro.
Un suspiro final así de...
Claro. Es que en ella había un elemento teatral maravilloso, ¿no?
Sí.
Había un elemento teatral estupendo. Y eso contribuía al éxito que tenía.
Por eso era que era diferente.
Claro. Ella expresaba las canciones como muy pocas personas han sabido expresarlas.
Como decía mi profesor, no es todo es tocar el piano, no son los sonidos. Es cómo suenan las notas.
Claro.
Él me decía siempre, ponle el alma, porque el sonido lo pones tú. El piano pone la nota.
Claro.
Está vacío. No hay sentimiento.
No hay alma, hay emoción.
La tienes que poner tú. Claro. Y eso en la voz también.
Por supuesto.
Exacto, tú lo sabes.
Háblanos un poco de tu niñez. Tú, por supuesto, eres cienfueguero, ¿no?
Cienfueguero.
Absoluto.
¿Qué cosa es la ciudad más linda de Cuba? la perla
patria
del sur.
La patria de José Ramón Muñiz.
Sí, señor.
El autor de Luna Cienfueguera.
Es más, que estuvimos... Yo siempre lo llevaba a mis conciertos.
¿Ah, sí?
Lo presentaba allí, en el escenario. Él me dijo que siempre fue una cosa muy especial.
Ajá.
Y yo tocaba así, Luna Cienfueguera. Este año, si Dios quiere, vamos a recordar.
Es una preciosa canción.
Mira cómo viajan los
camaroneros
a encender
luceros
en el litoral.
Una preciosa canción. Quiero que sepas que hace solo un par de semanas una persona que vive en Cienfuegos, ajá, una señora que visitó Miami y que es la abuela de la muchacha de una pastelería que yo visito,
ajá,
le hablé de esa canción y me dijo, eso es un himno. Es un himno en Cienfuegos. Digo,
sí,
pero
sí,
todavía
sí.
Hoy dice, se canta donde quiera, cada vez que hay una fiesta, que hay algo, ahí está Luna Cienfueguera.
Pues así es.
Entonces naciste en Cienfuegos.
Nací en Cienfuegos, me crié siempre en Cienfuegos. Allí mi madre era, bueno, había estudiado piano en el Conservatorio Nacional de Música de La Habana,
hace
8 años estudió, y era clásica, era lo que tocaba a Liszt, a Beethoven, tú sabes, como todos los...
Ajá.
Y ella, sí, pero sí le gustaba mucho la música popular, mucho a Agustín Lara.
Ajá.
Tal me acuerdo, y eso lo mencioné ya el otro día, creo fue en televisión, hablando, que me acuerdo la sala de mi casa, es el Prado, en Cienfuegos hay un Prado grande, así, de un lado al otro, porque fue trazado, no fue hecho entre caminos. Tú sabes que las ciudades en Cuba había que... Tú tenías un camino hecho y por ahí hacías la calle después, aunque doblara, se pusiera, porque las casas estaban ya hechas.
¿En este caso no?
No, Cienfuegos fue trazado sin casa y lo trazaron de un lado al otro. Tú lo ves de arriba y son cuadros así.
¡Qué bien!
Completo. Y el Prado va desde el malecón, desde el final hasta el final, no sé si son 20 cuadras o 30, así de lejos, donde se sale de Cienfuegos. Ahí yo vivía... Es más, frente a lo que era una funeraria en Cienfuegos, fue la funeraria Pujol, allí, centro del Prado, y ahí viajaban, o sea, todo el que venía por Cienfuegos tenía que pasar por ahí.
Ajá.
Yo veía todo lo, y ahí yo montaba bicicleta,
claro,
ahí era el lugar de todo en lo mío. Y mi abuelo me llevaba de pequeñito al malecón, porque caminábamos desde ahí, él caminando conmigo.
Ajá.
Yo tendría 5 o 6 años, hasta el malecón de Cienfuegos, que era bastante lejos.
Ajá.
Ahí, a ver la bahía.
¡Qué bonito!
Y por la noche se oían las lucecitas de los camaroneros.
De los camaroneros.
Que eso era donde José Ramón...
¿Dónde se inspiró?
Se inspiró.
Sí, claro.
Sentado así mirando los camaroneros.
¿Y cuándo descubres tu vocación para la música?
Bueno, yo mi mamá, yo empecé a tinkling, como le dice, tinkling el piano, sí. Porque uno se sienta ahí, estás viendo el piano de ella allí abierto.
Y te atrae, claro.
Y fui allí y empecé. Y ella me dijo, de un momento después dado, me dijo, debes estudiar un poco de piano, eso parece que te gusta. Y yo, y me acuerdo de sentar, yo sentado en las piernas de mi abuela, fíjate qué tamaño tenía yo, y oír a mi mamá que tocaba, entonces empezó a tocar Farolito.
Ah, claro.
El Vals de Lara. Eso fue, porque las músicas clásicas, tú sentías algo, tenía, pero no era, pero cuando hace Farolito, una cosa así, digo yo, ay, cosa más. Y entonces fui para allá al piano, pues, ti, ta, ta, empecé a sacar la notica. Y me dijo, bueno, vamos a empezar, te voy a empezar a enseñar.
Qué bien.
Y me empezó a enseñar.
Entonces fue tu primera maestra.
Mi primera maestra. Y después de eso, después de un rato, me dijo, yo no te voy a enseñar más porque tú no me haces caso. Tú tocas lo que te da la gana. Y digo yo, bueno, está bien, eso es lo que la cosa. Y siempre me gustó hacer, tal vez que... Entonces me puso como una maestra que no era, me gustaba porque me daba
con la regla en la mano
cuando me equivocaba. Ya tú sabes, esa era una maestra de
rigor.
No. Ajá. Entonces, pero me puso con el maestro José Manuel Vázquez.
Ajá.
Maestro magnífico en Cienfuegos y muy bueno. Y entonces empecé a dar clases con él y él me dijo, siempre lo primero que me decía era, se dio cuenta de la parte que me gustaba.
Ajá.
Me dijo, la música, como te dijo, las notas son notas, pero tú eres el que le pones el alma.
Claro.
Ponle el alma. Y eso me lo decía agarrado. Ponle el alma. Cuando él oía que yo estaba tocando, y que, porque tú tienes que tocar para los exámenes una pieza como esta escrita.
Ajá.
Y así la tocaba yo, pero al poco rato, cuando terminábamos el examen, él me decía, ahora, tócala a tu manera.
Ah, qué bien.
Una vez que qué yo bien. Pasaba el examen, a mi manera. Y ahí se acababa la cosa. ¿Viste? Ya.
Es Enrique Chía, nuestro invitado de hoy, interpretando el Maricero de Moisés Simons. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con él y con ustedes. Espérenos.
Esta es una pausa para la meditación. Algo que todos tenemos en común es que todos cometemos errores. Todos experimentamos reveses y pesares que nos atormentan. Pero del mismo modo que no hay nada que sea tan universal como lo es la falibilidad humana y la desilusión que todos sufrimos en momentos dados, nada hay que sea más esencial que la esperanza que nos dan los fracasos. Situaciones hostiles al espíritu humano surgen y nos rodean incesantemente. Tales circunstancias desfavorables tendrían que hacernos creer que la derrota es inevitable, que es difícil que exista un futuro para nosotros. Los poderes del negativismo harían entonces que nos burláramos de la esperanza y destruirían nuestra fe. Pero en momentos como esos se hace imperativo que nos separemos de nuestros defectos e ignoremos nuestras pequeñas derrotas. Entonces tenemos que recordar que el fracaso es tan solo un suceso y que no es una persona. Puede ser que nuestra vida se vea interrumpida o frustrada hasta cierto punto por la desilusión y conmovida por los sufrimientos. Pero la esperanza en el momento en que vivimos y la fe en el futuro son los elementos fundamentales que brindan propósito y significado a la vida. Tal vez nuestro cuerpo, mente y espíritu no sean o no se encuentren tan fortalecidos como quisiéramos, pero siempre disponemos de la capacidad para el desarrollo, para la experiencia, para el cambio y la esperanza. El mundo es un modelo de esperanza. Del frígido suelo del invierno germinan los tiernos y delicados tulipanes. De la cueva de su hibernación sale el oso para comenzar un nuevo ciclo de vida y procreación. De la protectora crisálida emerge la delicada mariposa. Año tras año, esto nos recuerda que hay un nuevo comienzo, una nueva vida. Que la esperanza no traiciona a la vida, sino que la vida es la esperanza de una constante renovación y preservación. Nuestra naturaleza no es inferior a la del tulipán, el oso o de la mariposa. Es similar o superior. Nuestro destino natural y biológico está magnificado por un hálito de estirpe divina que va más allá de lo animal y vegetal, y nos hace posible pensar, aprender, analizar, sentir y desarrollarnos en la escala más alta y sublime del universo. He ahí el origen de la esperanza y de la fe. Podemos sufrir reveses, soportar sufrimientos de todo tipo y experimentar más de lo que creemos que sea nuestra justa porción de desilusiones. Pero podemos confiar y esperar en una vida mejor, en compartir nuestro amor con seres queridos, en restañar las heridas de nuestros sufrimientos y en desarrollarnos en los conceptos de la eternidad de nuestro espíritu. Porque en realidad somos más que el árbol, más que el águila que llega hasta las cumbres, porque somos estirpe divina. En medio de nuestras imperfecciones, reconocemos la necesidad de la valentía para tener fe y esperanzas. Se necesita fe para vivir con esperanzas cuando estamos rodeados por el sufrimiento y la desesperación. Pero al disponer esa chispa divina que procede del universo y que nos proporciona la fe para sobrevivir, disponemos del poder necesario para confrontar el presente y la esperanza para esperar al futuro. Un viejo adagio español dice que la esperanza es lo último que se pierde, pero no agrega que mientras tenemos fe, continuamos teniendo esperanza.
¿Y quién puede hacernos perder la fe que mantiene nuestra esperanza? Cuando se origina en el universo mismo que nos rodea y del que somos parte tan favorecida. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entre nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Es que yo te quise un día tanto, tanto. Y que en mi vida te tuve tan alto, que tú eras lo más grande que vivía. Es que ya te vas y no me dices nada, porque ya en ti no existen las ansias de las caricias que yo te inventaba. Es que ni siquiera tú supiste de ser mi amante, que ni siquiera tú supiste nunca darme lo que se siente cuando se entrega la vida.
Amigos, es Olga Guillot interpretando Es, la canción de Enrique Chía que Enrique hace unos momentos comentaba. Vamos a escucharla hasta el final para que ustedes escuchen, perdonen la redundancia, lo que Enrique señaló con ese último mío.
Efectivamente, amigos, Olga Guillot, la gran Olga Guillot, interpretando Es,
acompañada al piano por Enrique Chía, el autor de esa canción. Sí, al final ella decidió no cantar, decir la palabra nada más.
Mío, no,
eso era muy poco para ella.
Y espera, yo te dije que yo le dije, tenemos que cambiar eso. No, eso se queda porque ese es el sentimiento mío.
Qué bien. Señoras y señores, estamos con Enrique Chía, que va a presentar un concierto, uno de sus grandes conciertos aquí en Miami, el próximo domingo 13 a las 3 de la tarde en el Miami-Dade County Auditorium. Las personas que quieran ir a este concierto, pues por supuesto, pueden, las que viven en Miami, buscar sus boletos en la taquilla del Dade County Auditorium, y también están a la venta en Ticketmaster. ¿No es así,
sí,
Enrique? Me da mucho gusto verte aquí, ver aquí a Diana, tu esposa. No nos vemos con frecuencia, pero cada vez que nos vemos siento que es gente amiga, gente
muy
cercana.
Gracias.
De toda la vida.
Igualmente.
Gracias. Yo quiero darle las gracias también a Maite Rodríguez, nuestra productora, que corrió inmediatamente a buscar la canción. Cantada por Olga. No. Es gente que está muy alerta a lo que está pasando. Y a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, que se encarga de todo lo relacionado con el sonido y con la música. Enrique, ¿hay un momento en tu vida en que esa vocación para la música se ve un tanto desplazada, si no en la vida privada, en tu vida profesional, porque decides estudiar una carrera totalmente extraña a la música? ¿Cómo sucede eso? ¿Cuándo sucede eso?
Bueno, te voy a decir la verdad. Eso es un paso, fue un largo periodo, porque a mí siempre me gustó la química.
La química.
La química. Y siempre empecé con química y medicina. Ese era mi... Porque mi padre era farmacéutico de la farmacia de la colonia española de Cienfuegos, que era el sanatorio de Cienfuegos.
Ajá.
Y ahí él estaba en la botica, y había muchos médicos, y ellos siempre estaban... ellos me hacían pasar a hablar con los enfermos, con a los pacientes, y yo los oía porque ellos sabían que me gustaba. En Cuba se podía, aquí no se puede entrar en ninguna consulta con nadie, pero allá es una cosa muy normal,
muy común, sí.
y me oía hablar, y siempre a dar los diagnósticos y las cosas me encantaba, y esa medicina me gustó mucho. La química también. Mi padre entonces me decía, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y mi madre me decía una cosa.
A ver.
La música para disfrute, pero no para ganarse la vida, porque es muy dura.
Es cierto.
La vida del artista es dura. Por cada uno que hay...
Que triunfa.
Hay mil que no pueden, los pobres.
Ajá.
Y me decía, y eso es muy...
Incierto.
Y entonces siempre me guió a que yo disfrutara. Le tocaba a mis amigos, teníamos cosas los domingos, los sábados, con los amigos tocaba, pero no era para vivir. Nunca cobré un centavo, nunca estaba todo así para disfrutar.
Ajá.
Hasta que vine a Estados Unidos, entonces empecé a estudiar porque había que estudiar.
Cuando vienes a Estados Unidos, ¿sí? ¿Vienes con tu familia?
No, vengo solo. Yo solo con una señora que yo conocí allá en Cuba, era de Georgia.
Ajá.
Y por medio del gobernador de Georgia en ese tiempo, que ya conocía, ajá, tuve la visa para venir aquí a ir al college.
¿Y tus padres ya para entonces?
Entonces estaban en Cuba y vinieron después de 12 años, yo los traje.
¿Pero ya tenían en mente abandonar el país?
Yo creo que sí, porque esto fue en el 61.
¿Y qué pasa aquí en Georgia?
Nada, ahí empiezo yo a moverme sin hablar mucho inglés. O sea, yo no creo que fuera el único. Entonces, fíjate tú.
¿Eso nos pasó a todos?
A todos nos pasó. Y entonces, nada, empecé a dar para arriba y para abajo, a estudiar un poco en el colegio, West Georgia College, en Carrollton. Nunca viví en Miami. Llegué a Miami... Y al aeropuerto termino y a coger un Greyhound para Georgia.
Ajá.
Así que Miami ni lo vi,
uh-huh,
fíjate tú. Y nunca más volví hasta después de mucho tiempo.
Ajá.
Pero con ella me ayudó y fuimos y estuve en West Georgia College, que era allí en Georgia, y entonces el máster en Georgia Tech.
¿Estudiando qué?
Estudiando ingeniería metalúrgica.
Amigos... Ingeniería metalúrgica.
Sí, eran aleaciones especializadas, por ejemplo, en suturas cardiovasculares, el alambre que se usa para sellar el pecho cuando se abre el corazón. Eso es una aleación que era muy especial que había que hacer. Y la compañía donde yo estaba se especializaba en
eso. ¿Te graduaste y comenzaste a trabajar en una compañía?
Sí, pero tenía... Vaya, tuve un cambio, había... y aleaciones de oro para computadoras.
Ah, también.
Que tú sabes todo el oro que yo manejé.
Y no me quedé, pasó por tus manos.
Y no me quedé ningún pedacito.
Pero fuiste profesor también, ¿no?
Sí, fue una cosa interesante. Tuve el trabajo de profesor de metalúrgica en la Escuela de Metalúrgica de Georgia Tech. Y ahí seguí haciendo las investigaciones. Me hicieron una entrevista. Ajá. Así un periodista hablando conmigo, todo como Ajá. tú estás hablando así, y termina la entrevista y era en la revista de Georgia Tech, famosa, Ajá. grande, que iba para todos los graduados y para todos. Y el título de la entrevista fue Doctor Enrique Chía, del microscopio al piano.
¡Ah, qué bien!
O sea que yo salía de allí.
¡Qué bien!
Yo salía de allí y casi tocaba piano y eso era lo que hacía. Porque no, para disfrutarme. Fíjate, estaba siguiendo lo que me decía.
El consejo de tu madre. Ella vio claramente lo que debías hacer con tu vida.
Y me dijo, para disfrute, pero no para... Y en el club cubano que se hizo en Atlanta, toqué muchas veces. Yo no cobraba, ya era para disfrutar. A las personas allí, y nos reuníamos los sábados, formé un pitencito de un bajo, una señora de allá de México que tocaba el bajo muy bien, el bongocero, tan,
y ya tenía tu grupo de música cubana.
El sábado por la noche.
Pero yo quiero antes de regresar a la música, yo quiero que los oyentes sepan, uh-huh. y que tú nos digas algo de esto, que tú tienes más de 40 patentes.
46.
¿De cosas inventadas por ti?
Sí, más aleaciones. Tú sabes, aleación que tomas el metal,
sí.
le añades otros productos, otros elementos.
Materiales, sí.
Materiales, y lo haces o más fuerte o más. O que tenga más conductividad eléctrica.
Ajá.
Hice varios de aleaciones de que se usaron para los aviones.
Uh-huh.
Y. Porque el cobre, que es el que mejor conductor eléctrico que hay, el Ajá. cobre, es muy pesado, pesa mucho. Y el aluminio es el segundo en conductividad eléctrica.
Ajá.
Y es, o sea, 2 y pico de densidad y el otro es de 8 y pico. Así que estamos hablando de 4 veces del peso.
Uh-huh.
Y el avión necesita lo más ligero que puede ser uh-huh. en los aviones. Y lo hice así y se hicieron muchísimas aleaciones. Qué y bien. Tengo varias aleaciones que se hicieron también para las suturas.
Para las suturas.
Trabajé también algunas de los implantes
uh-huh.
para reemplazar el hueso.
Ajá. ¿Qué significa tener estas patentes? Déjame ser indiscreto. ¿Derivas algunas ganancias de estas patentes?
Bueno, cuando tú trabajas para una compañía, te dan una cierta cantidad, pero no es que es regalía. Te dan una cantidad fija y ya.
Tú le vendes en cierta forma la invención a la compañía.
Estás vendiendo a la compañía la invención.
Comprendo.
Y ellos lo usan de ahí por vida.
Claro, claro.
Bueno, la patente tiene 17 años de vida, no es un... O sea, después de eso ya no es así.
Comprendo.
Por eso tú has visto que las medicinas tienen un tiempo y después hacen la genérica.
Claro, claro.
Pero a mí me gustaba mucho y siempre, como era la parte de la medicina, que a mí me gustaba la medicina, eso me vino bien.
Por supuesto, por supuesto.
Y había muchos problemas, déjame decirte, con las aleaciones de sutura, porque los alambres,
Ajá.
hilo que le llaman mucha gente, pero el alambre, sí. el wire,
sí.
Tenía a veces unas pequeñas hundiduras, que al ponerla dentro del cuerpo, al contacto con la sangre, las bacterias se llenaban de
Ajá.
y entonces había una pequeña infección. Eso pasaba mucho con suturas cardiovasculares a veces.
¿Y entonces?
Y entonces yo trabajaba, tengo una de las patentes, era que hacerle el proceso del hacerlo bien liso, bien fino. Ajá. Y que el detalle ese de la del huequito de la aleación se llamaba The Boston Harbor Effect, porque la bahía de Boston parece que tiene muchos, ¿cómo le llama?, lugares donde se deposita el agua y se pudre ahí en la bahía. Yo no he ido nunca al Boston Harbor, pero se llamaba el Boston Harbor Effect, el efecto de Boston Harbor.
Mira qué interesante.
Y entonces lo trabajamos, va a ponerlo bien liso, la palabra es liso, que no tuviera...
Y evitar toda infección.
Y evitar que se depositaran las bacterias y entonces formara una infección en
la sangre. Mira qué interesante. Tú también formaste una hermosísima familia. Aquí tenemos a tu esposa, a nuestro lado, a Diana. ¿Dónde la conociste?
No, la conocí en Atlanta.
¿En Atlanta?
En Atlanta.
¿No es Cienfueguera o sí lo es?
No, es Matancera.
¡Matancera! Ah, bueno, viene de una provincia y de una ciudad.
¡Qué va! Pero no se puede comparar con Cienfuegos.
Tienes dos hijas, ¿no?
Tengo dos hijas y tres nietecitos. Una de ellas es Amanda, que tiene 16 años, que va a bailar en el concierto.
El concierto, el próximo domingo 12.
La damisela encantadora.
El domingo 13.
Va a bailar la damisela encantadora.
Qué bien.
De Ernesto Lecuona.
Qué bien.
¿Qué te parece?
Qué bien. Yo he estado en un concierto tuyo donde ha salido un nieto tuyo. ¿No? Así que la familia entera.
Tengo el mayor, decía Tito. Ajá. Son tres. Ajá. Yo le decía Tito, Titina y Titín.
Enrique, ¿en qué momento? Yo sé que fue en Miami, si no me equivoco. ¿En qué momento tú das el salto a la música ya como, entre comillas, profesional? Es decir, ¿en qué momento tú abandonas o no abandonas, no sé, pero encuentras suficiente espacio en tu vida para no solo seguir con los metales y con los alambres y con las suturas, sino con la música ya a otro nivel?
Bueno, tú sabes, primeramente te digo que todavía me llaman para hacer algo.
¿Ah, sí? Pero... ¿Ya no estás en eso?
No. Ajá. No, eso fue el momento cuando yo recibo una llamada de Daniel Román, ¿no? Era Daniel Román. ¿No te acuerdas?
Vivía en Miami. ¿Escribía?
Escribía, claro, escribía. Claro. Y él estuvo en contacto con Guillermo Álvarez Hede.
Claro.
Y Rolandito Barral. Ajá. En ese tiempo tenían la radio y me imagino, yo no vivía aquí, pero recibí una llamada que estaban haciendo un concierto para los niños con cáncer del Jackson, que si yo quería participar, y yo le dije, con mucho gusto.
¿Y cómo sabían de ti?
Bueno, porque habían oído por la grabación que yo había hecho, que mi suegro...
¿Te instó a hacer?
Me instó a hacer. Yo no estaba en eso. Me dijo, ¿por qué no te sientas en el piano y te ponen los micrófonos ahí y tú tocas? Y yo empecé a tocar. Por una hora y pico no me cerraron el micrófono.
Y ahí, ¿estuviste descargando ahí hasta que se cansaste?
Hasta que se descargó.
Ajá.
Entonces, y eso lo hicieron un casetico. Lo llevaron a Lily Records. Ese fue mi suegro, porque yo no estaba ni quería.
Yo eso lo sé. Porque debo decir de que tú tenías aquí una gente, una representante de primera línea que se llamaba Lupita.
¡Lupita! Esa era la que vendía los discos.
Lupita era día y noche con Enrique Chía en aquella casa de discos ahí en Westchester.
Westchester.
En Coral Way y la 87, ¿no?
Lily Records.
Lily Records, claro, claro.
Ahí está.
Y ahí fue donde yo oí hablar de ti por primera vez.
Mira tú.
Porque Lupita constantemente estaba ofreciendo tus discos.
Bueno, este año está la tenemos también.
De verdad, dígale que le mando un abrazo.
¿Cómo no?
Fuimos grandes amigos allí en esa casa de discos. Entonces, Lupita...
empezó a vender y no, la gente empezó a pedir, ella lo puso allí.
Ajá.
Qué atrevida, ¿eh?
No, muy bien, lo puso en la tienda para que se escuchara.
Y la gente empezó a pedirlo y no había. No había. Ah, no, venga la semana que entonces le dicen a Diana y a mí, a la papá de Diana, vamos, tienen que hacer más discos, más CD, digo, cassette, porque eran cassette en ese momento.
Ajá.
No hay, la gente está pidiendo. Y entonces tuvimos que reproducir y reproducir, ¿ves? Y ya,
Y ese fue el inicio de todo.
El inicio de todo. Ahí fue, bueno, y en el teatro, que es el teatro de Miami tan lindo.
El Gossman.
Sí, maravilla. Eso es una maravilla.
Claro, una maravilla.
Ahí fue donde fue el concierto para los niños con cáncer.
Ah.
Que fue la presentación mía, ellos tenían teatro lleno, lo hicieron muy, 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 muy bueno. Pero a mí me tocó el detalle de los niños, estaban allí,
claro.
Niños pacientes.
Ajá.
Porque una persona con cáncer es una persona con cáncer, una cosa que... Pero un niño...
Sí, es terrible.
Es terrible. Ajá. Entonces, los niños allí llegaron y empezaron, y me vieron, y me dieron un abrazo.
Ajá.
Y me dijeron, gracias por ayudarnos a vivir.
Ah, qué maravilla.
Que eso ya...
Sí, sí.
Te toca.
Claro,
donde...
claro.
Y después, me otro más, y entonces el doctor Horacio Aguirre, que estaba allí...
Claro.
Le gustó mucho y entonces...
Amigos, dijo... Horacio Aguirre era el director del diario Las Américas, un nicaragüense que amó a Cuba profundamente.
Sí, señor.
Y que ayudó a toda la clase artística exiliada.
Increíble.
con una generosidad. No podemos olvidar a Horacio Aguirre, ¿no?
No. Eso
entonces, ¿se le habló a Gratteli de ti?
Ahí fue. Él me dijo, quiero que vaya a ver y voy a hablar con Pili de la Rosa.
Claro,
me dijo.
Claro.
Y habló con Pili de la Rosa. Pili de la Rosa me llamó después y dice, tenemos un concierto. Y bueno, ¡pam! Y de ahí, y uno al año.
Claro. ¿Estuviste cuántos años? ¿Cuántos años con?
27.
27. Una cosa tremenda.
Y ella le llamaba el concierto más esperado del año. ¿Tú te acuerdas?
Sí, yo me acuerdo perfectamente.
Yo decía, ¿esperado por quién?
Una cosa, Enrique. ¿Qué va a pasar en este concierto nuevo el domingo 13 de octubre?
Bueno, el 13 de octubre vamos a tener como tarde para recordar,
ajá,
así se llama, y lo vamos a tener una, como es un, como un, vamos a recordar al trío Matamoros, vamos a recordar a Lucho Gatica.
Ajá.
Mira a Lucho Gatica y a Ernesto Lecuona, como siempre. Tú sabes que Ernesto Lecuona nunca...
No, por supuesto.
Claro. Y ahí él y los Matamoros tienen una cantidad de música.
No, por supuesto, por supuesto.
Y
van a recordar a Benny Moré también, ¿no?
Benny Moré.
Claro.
Cienfuegos es la ciudad que más me gusta a mí.
¡Oh! Oye, por eso, si no, no.
A mí no me tiene que convencer Benny Moré.
Ya con eso es suficiente.
Yo lo tengo ahí.
Qué bien.
Así que en eso va a pasar una tarde de esa, de recuerdo. Tengo a Juan Areco, el gran guitarrista.
Un excelente guitarrista.
Bárbaro.
Ajá.
Paraguayo.
Y tienes una pareja de baile también.
Y Darcy y Yodaray, que van a bailar.
Darcy está contigo desde hace siglos.
16 años. 16 años.
Claro.
Se ha puesto viejo ya en eso.
Pero sigue bailando.
Sigue bailando.
Sigue bailando. No, qué bien.
Está bien.
Una pregunta para ti, para Diana, aunque no sé si Diana quiere conversar. ¿Ha cambiado el éxito, la vida de ustedes o no?
No. Yo, la misma cosa... Yo siempre, ¿será que uno, como nosotros no vivimos en el ambiente, y me gusta, por ejemplo, tener mi vida normal, y entonces me llaman, voy a México, hago un concierto,
claro.
he ido a Brasil.
En República Dominicana has tenido mucho éxito, te dieron un premio importante,
el premio,
¿no? Cassandra.
Claro, claro. El presidente, pero déjame contarte esto muy interesante,
a ver.
Rápido. El presidente es el que da el premio, presidente de que fue, ahora yo no me acuerdo el nombre, Diana, no, pero bueno.
Mejía,
¿no? El presidente de República Dominicana. Y vamos a Palacio, estaba en la oficina, nos viene. Estaba, ¿cómo se llaman los artistas?
Verónica Castro,
en ese momento la recibía. Marco Antonio Muñiz.
Oh, Marco Antonio.
Así estábamos los
maravilla.
Tres así sentados.
Ajá.
Y parados los tres, y viene el presidente así por allá. Y se le da la mano a Marco Antonio. Oye, y entonces me mira para acá y me dice, Enrique, yo tengo todos tus discos. y digo yo, este me suena cubano. ¿Qué es este? Así fue.
¿Cuándo fue esto?
Fue hace unos cuantos años. Ya sí, porque fue cuando Verónica estaba terminando, ya se estaba retirando de la televisión, Verónica Castro.
Ajá.
2000 algo.
2002.
Sí,
dos. Sí.
Qué bien, qué bien.
¿Qué te parece? Así que yo me quedé y él... Y no, es eso, que la tiene puesta la música mía ahí en la oficina. La secretaria me llama y me dice, mire aquí los discos suyos en su oficina que tiene ella al lado del gabinete de él, de su oficina de él. Qué y bien, yo me quedé y digo, Dios mío, ¿qué es esto?
¿Imaginaste alguna vez en tus años de estudiante metalúrgico el éxito que ibas a tener como pianista años después?
Jamás. Yo fui alumno de los maristas en Cuba. Ajá. Y toda mi vida de estudiante, yo jamás lo pensé de nada, de tener nada que ver con eso, ni artístico, ni...
Ni estar en un escenario enorme con un grupo de músicos jamás. Y de luces y de bailarines, eso.
No. Yo, la verdad que sí, en mi casa, en Prado, 143, que era la dirección de mi casa en Cienfuegos, ahí pasaban personas y se paraban en la ventana.
A escucharte.
Y mi abuela los entraba a la casa. Personas completamente desconocidas. Y los teníamos en la sala atrás así, y yo estaba tocando. Me gustaba eso. Claro. Y por eso cuando yo le digo, yo hago el concierto aquí, les digo, esto es... Ven, me siento como en la sala de mi casa y ustedes están ahí.
Qué bien,
así es la...
Enrique, muchas felicidades. Gracias, ha sido un gran placer conversar contigo, ¿sabes? Y tener aquí a tu esposa también, a Diana, ¿no? Mucho éxito el próximo domingo 13 de octubre a las 3 de la tarde en el Miami Dade County
Auditorio. Gracias, un placer. Muchas gracias por la invitación. Y saludos a todos.
Hasta pronto.
Miami, el éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Un mosquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 7335, los 6030 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.